En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Y nos lo queríamos perder, ganga, ¿eh?
Menos mal, agradezco mucho que Angelito me haya cambiado esta noche, que yo no trabajaba, porque sí. Perderse esto, vamos.
Pero en el fondo reconoce que te estás acordando de él, ¿eh?
Sí, pero mucho. Bueno. Pero a buenas.
Sí, a buenas.
Sí, a buenas. Estas noches se agradecen.
Sí. Señoras, señores, por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 21 de julio. Les saluda Luis Munilla en nombre de toda la redacción, con Carlos Ganga, que está aquí coordinando a todos los deportes COPE en España, y con Javier Rodríguez Cañeque a los mandos del sonido. Se levanta, además. Y como siempre, hay más gente en la sala de máquinas, además currando hoy a tope, gente que sigue aprendiendo y ayudando, porque están Guillermo Díaz, Dani Blánquez y Marta Carrión. En el día en el que España ha debutado con victoria en el Mundial Femenino de Fútbol, ha llegado de repente el caso Mbappé y desde hace una hora le ha dado la vuelta a todos los programas y a todas las portadas deportivas. Y eso, que hay que decir, que la tarde había comenzado bien.
Kylian Mbappé, qui joue avec son frère. Kylian Mbappé. Mbappé avec Endur Mbappé.
Ese era Mbappé celebrando su primer gol de la pretemporada en el amistoso de esta tarde, en el que ha sido suplente, pero al final Luis Enrique le ha sacado 25 minutos y ha marcado su primer gol de la pretemporada. Bueno, pues cuando el día tocaba ya su fin, hace escasamente una hora, de repente el Paris Saint-Germain ha hecho pública la lista de convocados para la gira de Japón y, sorpresa, ha dejado fuera a Mbappé, ganga.
Sí, la bomba Muni ha estallado a las 10:33 de la noche y puede ser la noticia decisiva para desencallar el futuro de Mbappé. La noticia, como dices, es que Kylian Mbappé no viaja a la gira que el Paris Saint-Germain va a realizar por Japón a partir de mañana. Si compruebas la lista que ha hecho oficial el PSG, está por ejemplo Neymar, los fichajes como Asensio o Lucas Hernández, pero no está Kylian Mbappé. Hay un Mbappé, que es el hermano menor, Ethan, pero no viaja Kylian. A partir de aquí, los diarios franceses, L'Equipe y Le Parisien, añaden claves muy, pero que muy importantes. Por ejemplo, esto es una decisión tajante del club. Los que no viajan a Japón no cuentan para el Paris Saint-Germain. Quieren empezar a planificar el mercado de fichajes y el futuro ya sin Mbappé. Y no descartan, por supuesto, que Kylian no vuelva a jugar con el PSG si no renueva su contrato, que acaba en 2024.
La noticia es esa. Mbappé, el PSG deja a Mbappé fuera de la gira de Japón. Y eso es lo que está diciendo hasta ahora la prensa francesa. Pero la cadena COPE ha buscado sus propias fuentes. Pedro Morata, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En los últimos minutos has bebido directamente de fuentes del club.
Sí, yo voy a citar una posición oficial, consultada y contrastada oficialmente con fuentes de la presidencia del Paris Saint-Germain. Es una declaración de guerra en toda regla, porque voy a citar palabras como traición, repugnante y sabotaje, refiriéndose el Paris Saint-Germain, su dirigencia, su presidencia, al comportamiento de Kylian Mbappé, al que le acusan de deslealtad y de traición al club. Es más, me indican claramente que Kylian Mbappé, que recordemos que mostró libremente una camiseta al mundo con el número 2025, aunque es evidente, esto lo añado yo, que todo el mundo sabemos que el contrato que le dejó libremente firmar el Paris Saint-Germain fue hasta 2024, con una cláusula opcional por una temporada más hasta 2025. El Paris Saint-Germain indica oficialmente que le había pedido a Kylian Mbappé que antes del 15 de julio confirmara al club su intención de no renovar el año opcional o bien de sí hacerlo. Yo añado como información, que creo que todos sabemos también, que Kylian Mbappé ha sido claro y le ha dicho a todo el mundo, no solo al Paris Saint-Germain, que no quiere renovar y que quiere solamente jugar este año de contrato que tiene firmado con el Paris Saint-Germain. Añado más información, declaración de fuentes oficiales de la presidencia del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain ya entiende claramente y se posiciona pensando que Kylian Mbappé ha decidido marcharse gratis y que tiene ya, esto lo opina ya el Paris Saint-Germain, que tiene ya un acuerdo con el Real Madrid para marcharse gratis. Y opina que esto es repugnante, el querer dañar a su club, que ha estado 7 años apoyándole, para beneficiar con una transferencia gratuita a su gran rival, como es el Real Madrid. El Paris Saint-Germain dice que no va a esperar a Kylian Mbappé y que no lo lleva a Japón, así como hay muchas veces que los clubes no se llevan a las giras a jugadores con los que no cuentan. En este caso no se lleva a Mbappé porque entiende el Paris Saint-Germain que Mbappé no quiere ser parte de los planes de futuro del Paris Saint-Germain. Y añade lo siguiente, dice el Paris Saint-Germain que a efectos oficiales del club el jugador está a la venta, que tiene el Paris Saint-Germain varios clubes interesados, pero que no habían iniciado conversaciones con ellos a la espera de la decisión definitiva que no ha comunicado, según el Paris Saint-Germain, Mbappé, al Paris Saint-Germain sobre si quiere o no renovar ese año opcional. Hasta aquí cierro comillas de lo que es la declaración oficial, y lo que es evidente es que han decidido echarle la gente encima al jugador y han decidido claramente hacerle una presión social bestial, y es evidente que el futbolista cumplirá su contrato si él quiere, salvo que el jugador se asuste y le pida al Real Madrid que haga una oferta para intentar llegar a un acuerdo.
Vamos, si hasta ahora lo que iba haciendo el Paris Saint-Germain nos parecían órdagos a Mbappé, vamos, para el que sepa jugar al MUS, esto es un órdago a grande, siendo mano y con 4 reyes. O sea, pero tal cual, tal cual. Espectacular la información. Pedro, un abrazo grande, muchas gracias.
Repito, sí. Corro, que hay muchas
Munilla, ocasiones. Pero da lo mismo, ¿eh?
Perdón.
No te preocupes. La voz ya sabe, esto es habitual, no te preocupes.
Y muy parecido, además.
Sí, sí.
Quería decir que hay veces que se citan el entorno del Paris Saint-Germain. Quiero remarcar que esto que la cadena COPE está diciendo es una posición oficial que emana de la presidencia del Paris Saint-Germain.
Tal cual. Pedro Morata, un abrazo, gracias, ¿eh?
Munilla, gracias a ti, buenas
noches. Y hemos seguido buscando reacciones, evidentemente. Estamos en Los Ángeles, en la concentración de la gira del Real Madrid. Arantxa Rodríguez, buenas noches aquí, buenas tardes allí.
Hola, muy buenas tardes, Munilla, aquí estoy.
¿Has podido conseguir ya? Sí, porque estás al lado del hotel del Real Madrid, creo, ¿no?
En la puerta del hotel de concentración del Real Madrid, los jugadores han entrenado, han venido al hotel para comer y descansar, y ahora es muy poquito, dentro de 2 horas aproximadamente van a salir otra vez rumbo a la Universidad de California para la segunda sesión de la tarde. Pero sí, hemos buscado, nada más conocíamos la noticia de que Mbappé no iba a ir a la gira japonesa con el Paris Saint-Germain, hemos preguntado en el club cómo tomaban o cómo entendían este gesto del Paris Saint-Germain, y lo que nos han dicho: primero, sorpresa absoluta, no se esperaban este movimiento, y la segunda interpretación rápida que hacen es que eso entre el Paris Saint-Germain y Mbappé va a acabar muy mal, que tiene pinta de que va a acabar en los tribunales y que Mbappé va a tener todas las de ganar. Así que esa es la reacción que te puedo cantar, pero lo primero, sobre todo, sorpresa, porque ni mucho menos esperaban que el Paris Saint-Germain tuviera una postura tan firme de dejar a Kylian Mbappé fuera de esa gira japonesa, porque estaba claro que el futbolista...
En la información que ha contado, perdona Arantxa, en la información que ha contado Pedro Morata, evidentemente el PSG no solamente ataca a Kylian Mbappé, sino que ataca al Real Madrid. Porque esa información que sale, insisto, lo cuenta Pedro Morata, de presidencia del Paris Saint-Germain, el PSG ya entiende que Mbappé ha decidido irse gratis al Real Madrid y que tiene un acuerdo con el Real Madrid. Recordemos que hasta el 1 de enero el Real Madrid, o Mbappé y el Real Madrid, no podrían negociar. Sigue teniendo contrato en vigor y no le estaría permitido. Vamos a ver lo que pasa. Claro, evidentemente, el PSG esto lo tendría que demostrar, tendría que poder demostrarlo. Y si no hay nada firmado y no hay un documento, no podría hacerlo. Decías, Arancha.
No, que digo que es que el Real Madrid no tiene ningún contacto con Mbappé y lo que nos transmiten desde el Real Madrid, y lo hemos dicho muchas veces, que el Real Madrid no va a hacer ningún paso, no va a dar ningún paso, no va a hacer ningún movimiento hasta que no se aclare la situación que tiene Mbappé con el Paris Saint-Germain. Una vez que el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé resuelvan el conflicto que tienen, sea donde sea, sea en los tribunales, sea de forma amistosa, entonces será cuando intervenga el Real Madrid. Pero el Real Madrid tiene clarísimo esto y además ya ha estado en esta situación, con lo cual, como ya está en esta situación, como Kylian Mbappé, y sabe que para el Paris Saint-Germain parece que el Real Madrid es una especie de enemigo, no quiere dar ningún paso que luego pueda ser en falso para lo que le interesa al Real Madrid. Pero sobre todo, ya te digo, Muni, ha sorprendido mucho esta decisión y, bueno, como decía Pedro Morata, al final se entiende como lo entendemos todos, ¿no? Como una presión para el futbolista, para que el futbolista se sienta pues prácticamente obligado a tomar esa decisión tal y como quería el presidente del Paris Saint-Germain antes del 31 de julio, y que siempre los tiempos los marque el Paris Saint-Germain y no el futbolista.
Lo que es evidente es que le quieren echar toda la mierda y toda la gente encima a Kylian Mbappé. Eso desde el Paris Saint-Germain. Bueno, voy a saludar a gente que seguro que tiene muchas cosas y ganas de hablar y cosas que decir. Está aquí Juan Gato en el estudio. Hola, Gato.
Buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
No es mal día para volver aquí a la tertulia después de unos días de descanso, ¿eh?
Confieso que cuando cerré mi cita para hoy viernes, digo, a ver cómo salvamos la jornada, porque es verdad que está el Mundial Femenino, pero es a las 9:30 a.m, digo, vamos a ver cómo sacamos esto adelante, pero ha sido tremendo.
Eri Frade, que lleva un día cargadito, porque ha estado en antena desde las 9:00 o las 9:00 a.m. con el fútbol femenino, o mejor dicho, con el Mundial Femenino de Fútbol, vamos a ser correctos.
Eso es.
Hola, Heriberto, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Monilla? Muy buenas.
Bueno, llevas también buena paliza encima, igual que Angelito García, que también estaba en esa retransmisión. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Moni? Muy buenas. Le mando un abrazo a Carlos Ganga, que me ha dejado de un holgazán y a las 9:30 estaba currando, por la tarde estaba currando en la redacción y hasta ahora sigo currando.
No, en el fondo era un tío agradecido, ya lo sabes, hombre, que es una broma. Bueno, y está por ahí también el compañero del diario Marca, está Pablo Polo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Te agradezco que estés también ahí en un día como hoy. Y a una hora como esta, eres una persona, yo creo que toda la profesión lo sabe y los oyentes también lo saben, que bebes también directamente en fuentes del Paris Saint-Germain, que conoces mucho de todo lo que tiene que ver con el PSG y con Mbappé. Así que lo que te apetezca decir o lo que puedas decir, el micrófono es tuyo.
Bueno, lo que ha dicho Pedro más o menos es caja un poco con lo que está abriendo ahora la web de Marca, explicando un poco la decisión, por qué esta decisión de Kylian. Bueno, nosotros en Radio Marca, con David Sánchez sobre todo, hemos venido contando hace ya tiempo que el PSG está convencido de que el futbolista tiene un acuerdo con otro club. Eso es evidente que lleva tiempo sospechándolo. Como tú has dicho antes, Corro, pues eso es indemostrable, pero es evidente que es una sospecha que no sé en base a qué, supongo que por los movimientos de Kylian y por lo que está ocurriendo, es lo que están convencidos. Bueno, esto es una partida, hemos hablado mucho. Yo, más que lo de Pedro, no puedo decir mucho más. Es evidente que es una guerra que lleva tiempo abierta, que es verdad que el club le ha querido a Kylian Mbappé por varias vías sentarse a negociar, intentar buscar un acuerdo de renovación, porque ellos sostienen que desde hace tiempo el jugador les dijo que nunca sería gratis, que en el acuerdo que se firmó en su momento con esta importantísima inversión, porque es una importantísima inversión, porque es el contrato más importante de un deportista del mundo, siempre había ese acuerdo no firmado de que, bueno, que siempre dejaría, si se quería marchar, pues un traspaso para, pues por lo menos para no perder todo este inversión, ¿no? Uh-huh. Como han visto que no hay respuesta, es un poco sorprendente porque en las últimas días siempre yo no sé si era una tapadera, pero una manera de escurrir un poquito el marrón, decían que sí, que en principio viajaba. Pero bueno, yo ya esta mañana me estaba diciendo, estad atento esta noche, no apagues el móvil, tenlo conectado, así que yo ya me temía lo peor, y efectivamente cuando ha salido pues podía ser esto, y es esto, pues una medida de presión. Yo creo que
Pablo, te hago una pregunta por tu experiencia.
Yo lo voy a hacer un poco escrito ya, pero bueno.
Digo, por tu experiencia y tu conocimiento además del asunto, tú cuando te pones a elucubrar ahora mismo y sabiendo lo que ha ocurrido, ¿cómo piensas que va a terminar todo esto?
yo creo que esto ahora mismo la gente está un poco, todo el mundo, las dos, pues, bueno, la verdad es que Kylian no ha dicho nada, sobre todo el PSG está muy a la ofensiva desde hace tiempo y me da la sensación de que no va a parar, porque nos estamos acostumbrando ya que a auténticos contra, o sea, auténticas ofensivas del PSG, porque el Mbappé fue duro, en la cena que fue muy duro en la presentación de Luis Enrique, en la carta que le mandó el 3 de julio fue muy duro, porque ya le decía que o el 31 de julio había algo o iban a actuar. Yo esto lo veo que acaba con un acuerdo para rescindir el contrato y bueno, yo lo veo, yo creo que tendría que irse a Real Madrid, no tiene 9, a mí el puzzle, yo veo las piezas ahí que
te cuadra todo, te encaja todo,
que están para encajar, están ahí separadas ahí, pero oye, esta yo creo que va aquí, estaba aquí y estaba aquí, no sé, yo lo que veo, pero pues es una insensación.
Veremos lo que hace Florentino. Pablo, por lo compañero de marca, de verdad, muchísimas gracias,
Nada, vosotros, gracias.
Venga, un abrazo. Guillermo Díaz, nuestro compañero Guillermo Díaz, aparte de ser periodista y estar aquí todo el día apoyando con tanto, ayudando y demás, es abogado con conocimiento en derecho deportivo. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Yo te pregunto, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿y Mbappé con esto puede que esté viendo vulnerado algún tipo de derecho? ¿Podría ir a la FIFA? ¿Podría hacer algo? ¿Realmente hay algún derecho de Mbappé vulnerado? ¿Qué dice la normativa deportiva?
Bueno, ante la FIFA tenemos que remitirnos al estatuto del jugador y de la transferencia de jugadores, donde se establecen los criterios por los cuales se puede acabar un contrato, que aquí, digamos, esto vendría a tener colación en el caso de Mbappé. Se puede de mutuo acuerdo cuando llega a término o cuando hay una situación deportiva, que esto podría encajar en este caso, porque no están llamando a Mbappé a jugar partidos amistosos. Resulta que cuando hay una situación deportiva, la FIFA no establece que sea por partidos amistosos, sino por partidos oficiales. Entonces, en este caso, Mbappé no podría alegar ante la FIFA que se están viendo vulnerados sus derechos como jugador del Paris Saint-Germain. Sin embargo, estas situaciones se ven recurrentemente en diferentes equipos de fútbol, donde los equipos solamente cumplen con su obligación de pagarle a los jugadores o de establecerle los medios necesarios para que se entrenen, y también obligan a los jugadores a que cumplan con asistir a los entrenamientos y asistir a los partidos a los que lo llaman. Pero no se ven obligados los equipos de fútbol a llamar jugadores a giras, por lo menos de partidos amistosos.
Pero, por ejemplo, a través de la justicia deportiva, no, pero ¿y en la justicia ordinaria?
En la justicia ordinaria ya Mbappé tendría que entrar a ver dentro de la legislación francesa sus derechos como trabajador en el derecho laboral francés, si de alguna forma se ve vulnerado alguno de sus derechos como trabajador para poder presentar su servicio personal al Paris Saint-Germain.
Pues nada, me imagino que os ha quedado claro y meridiano a todos lo de todas las partes. O sea, lo que piensa el Paris Saint-Germain, que es rotundo, más allá de que tenga algo que hacer o no tenga nada que hacer, que ahora mismo parece que a los jeques no les gusta que le digan que no son ellos los que tienen la sartén por el mango, pero es que no la tienen, a pesar de que se ponga como se ponen. Evidentemente, le están intentando echar todo encima a Kylian Mbappé, están presionando, se están dirigiendo también indirectamente al Real Madrid, bueno, indirectamente no, directamente al Real Madrid, y de momento, insistimos, la sartén por el mango la tiene Kylian Mbappé, pero la cosa se calienta. Señores, Juan Gato, Roberto Palomar, Eric Frade, Ángel García, ya sabes, estás ahí también, Arancha. Pues esto es lo que
por
hay
cierto,
a esta
Muni,
hora.
Te quería comentar una cosa, un detalle, que no sé hasta qué punto darle importancia, porque yo lo entiendo como una manera de proteger el mercado. Si tú vas a la página web del Real Madrid, o por lo menos si lo hacías hace un rato, y te ibas a la tienda y te intentabas comprar la camiseta de este año, y tú elegías, por ejemplo, el 9, intentabas poner, pones tu nombre, por ejemplo, yo ponía Arancha. Me dejaba ponerla, me dejaba comprarla sin ningún tipo de problema. Pero si tú, en lugar de poner Arancha, o Munilla, o Luis Pablo, intentas poner Mbappé, no puedes comprar la camiseta con el nombre de Mbappé.
Esto es muy decir, divertido, está bien.
Hombre,
está
es divertido bien. Porque hay gente que se puede apellidar a Mbappé, no
hombre,
sé Mbappé,
no, pero igual te puedes
y quiera
meter,
comprar la camiseta.
Claro, te podrías meter en un lío con el PSG, ahí sí que sí. Arancha, que
no, pero quiero decirte, ¿por qué? Tú intentas poner Messi. Creo que Messi sí puedes ponerte la camiseta de Messi.
Ah, por sí, ejemplo, poner si Messi, ha probado un
sí,
chico que
poner,
vaya a poner Blauvik, puedes poner cualquier nombre.
Cualquier nombre.
¿Y
el único que no puedes poner es Mbappé.
Esto es buenísimo, me encanta.
¿Sabes? Entonces me parece que es una... O sea, yo lo entiendo como una manera de proteger tu mercado por si en un futuro esa circunstancia se puede dar. Entonces tú puedes poner cualquier nombre, cualquier apellido del mundo, pero no puedes poner... El de Kylian Mbappé.
Me dice Ganga que
me parece llamativo.
Me dice Ganga que está tardando el Real Madrid Televisión en poner ya ahora mismo en la tele el Real Madrid PSG del año pasado. Bueno, señores, les quiero escuchar, ¿eh?
A ver, el jeque es un hombre de negocios, Florentino es un hombre de negocios, la madre de Mbappé es una mujer de negocios y Mbappé es el negocio. Yo creo que esto se resolverá como un negocio, y el negocio se va a resolver con beneficio para las tres partes. Obviamente habrá daños colaterales, que suelen pasar también en los negocios. Alguien tiene que renunciar a algo, seguramente el Paris Saint-Germain a una cantidad de traspaso desorbitada, Mbappé a la típica ficha esta de fidelidad, y el Real Madrid a lo mejor tiene que poner algo más de lo que pensaba. Yo creo que estamos buscando un equilibrio entre tres partes, que es complicado. Lo que pasa es que esta jugada la veíamos venir desde lejos, oye, y si el PSG le deja fuera y lo teníamos ahí aparcado, porque está Wimbledon, el Tour, el Mundial, bueno, ya es hoy, ese día ha llegado hoy. Mañana despega el avión, Mbappé se queda en París, y empezar a entrenar en solitario, esperando a que vengan tus compañeros, es muy duro, es muy complicado. A ver lo que aguanta también este pulso, porque a mí me cuesta mucho, es un tipo para mí un poco indescifrable, Mbappé, es una especie de entre liante, pesetero, no sé qué. Este es capaz de quedarse un año, llenarse el bolsillo y quedarse un año sin jugar. No sería lo natural, pero es otra opción que tenemos que contemplar también. Yo creo que al final se resolverá como lo que es, un negocio, y que acabará jugando en el Real Madrid, pero vamos a ver.
Sí. Yo no he salido del negocio. Quería ver los pasos que daba el PSG, porque hasta ahora hemos coincidido todos en que hasta la semana pasada, que empezaron a verse hechos ya decisivos y hechos sobre los que puedas analizar y no meras conjeturas, sí que quería ver yo hasta qué punto podía llegar de presión el PSG, y ya hemos visto que ha tensado muchísimo más la cuerda. Ahora, que también se escude en que hay un acuerdo, o que intuye que hay un acuerdo de jugar con el Real Madrid, que espera. O sea, es que sé que son gilipollas los del PSG. Es que yo entiendo que en esta situación Florentino no va a cometer los errores que cometió antaño y tiene el camino mucho más andado. Yo, mira, ayer coincidí con varios futbolistas del Real Madrid y yo les pregunté. Y me dice, no se puede decir o no hay un hecho cierto, pero todos sabemos que va a venir este futbolista aquí y va a estar en verano en el Real Madrid. Entonces, yo creo que este conflicto se terminará de deshacer y de arreglar de una manera o de otra, como dice bien Roberto, con daños colaterales, pero al final este futbolista va a estar jugando el Real Madrid este año.
Yo creo que el tema este de no poder firmar nada ni hacer nada público antes del inicio del último año de contrato, me parece que es una filfa que la FIFA tiene que solucionar y tiene que reglamentar acorde a cómo funciona directamente el mercado, porque eso no se lo cree nadie, absolutamente nadie. A mí, yo no sé si lo tiene o no. Me parecería lo más normal del mundo que el Madrid tuviera un preacuerdo con Mbappé para ahora, para luego, para cuando salga, para cuando quiera.
Y más después de lo que pasó la vez anterior.
Hombre, vamos. De hecho, por ejemplo, fíjate, a mí me dijeron hace unos meses que el Madrid tenía un preacuerdo, un apretón de manos con un jugador de banda izquierda, de un equipo muy importante de Europa. Yo ni me lo creí ni me lo dejé de creer. Pero vamos, me parecería perfecto porque el jugador es un pepino. También digo un poco lo que apuntaba Roberto, que Mbappé es un pesetero del 36 largo, pero creo que tiene mucho cuajo y está rodeado de gente de mucho cuajo, y a mí no me extrañaría nada que aguantase en la grada hasta el mes de diciembre o la temporada entera con tal de pillar la mayor pasta posible él. Y luego, si se abre la puja por Mbappé, porque Mbappé se deje querer y tal, cuidado que no le guiñen el ojo en otro sitio que no sea el Madrid. Estamos dando muy por sentado que el camino es el Madrid, pero este tío, como alguien le haga ojitos con el símbolo del euro, te pega un volantazo y te deja con el molde.
Ángel, te doy palabra ahora, pero seguimos contrastando, viendo la información que tiene cada una de las personas que controlan mucho de este asunto del Paris Saint-Germain y de Kylian Mbappé. Ha contado un montón de información Pedro Morata, hemos escuchado también la información de Pablo Polo, compañero de Marca, y nos escucha también Mario Cortegana, compañero de The Athletic. Hola Mario, buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis?
No sé si estás... a ver, si es que no estamos alucinando, porque antes o después tenía que haber un movimiento de alguien, pero ha sido tan rotundo lo del Paris Saint-Germain que queríamos saber, pues eso, lo que piensas y la información que tú tengas y que nos puedas contar.
Muy bien, pues bueno, sí, se ha movido muy rotundo el PSG porque ha visto que en la postura que se venía manteniendo no iba a obtener nada, porque Mbappé está muy a gusto sentado en su contrato, el año de contrato que le queda, y con la carta que mandó y con las declaraciones públicas de Al-Khelaifi y las filtraciones le han dado incluso más poder al campeón del mundo en 2018. Lo que me llega del PSG es que se sienten traicionados, que una salida gratis de Mbappé del PSG podría arruinar al club. Están muy preocupados por este tema, que el jugador, tanto públicamente en entrevistas como en privado, siempre dijo y prometió que no se iría gratis y que por eso se sienten muy decepcionados, critican el legado que va a tener en el club ahora mismo más potente a nivel económico y deportivo de su país, que va a ser recordado solo por el dinero como siga así, y que ahora mismo están abiertos. Una opción muy fuerte es, si no cambia su postura de ni renovar ni salir este verano, dejarle en el banquillo durante la temporada. Creo que hay que coger esto un poco con cautela, porque el PSG, bueno, todos, pero el PSG de forma más pública está jugando sus cartas, está intentando dominar el relato. Luego hay que ver si Mbappé no sale, cuánto dura en el banquillo, si un mes, dos meses o solo uno o dos partidos. Y bueno, nada, que en las últimas semanas han recibido el acercamiento de varios clubes que estaban esperando justo a este paso que se ha producido hoy, para ya definitivamente que el PSG lo considera que está a la venta y va a empezar a hablar con clubes. En París están totalmente convencidos de dos cosas. Una, que Mbappé tiene un acuerdo con el Real Madrid para 2024 y que Mbappé no quiere ir al Real Madrid, o que prefiere ir al Real Madrid el verano que viene, porque dicen, para Mbappé todo es sobre dinero, o sea, todo está relacionado con el dinero.
Bueno, pues yo creo que los oyentes de la cadena COPE del Partidazo se pueden dar cuenta perfectamente de que toda la información va en la misma línea. Lo que nos ha contado Pedro Morata, la información que contaba Pablo Polo y la que cuenta ahora Mario Cortegana. Por cierto, me hace mucha gracia lo de que el PSG considera que una salida gratis de Mbappé podría arruinar al club. Bueno, al final es el contrato que ellos mismos le han firmado. Pero bueno, te pregunto lo mismo que a Pablo Polo, Mario. Tú, por tu experiencia y conocimiento de la situación y de las partes, ¿cómo crees que va a terminar esto?
Pues mira, hay un detalle que a mí me hace ser un poco más optimista que hasta ahora respecto al Real Madrid, a los intereses del Real Madrid, que también me comentaban que el PSG no va a pedir, aunque esa ha sido su postura de filtraciones al inicio, no va a pedir 200 millones o cifras similares. Que van a ser más de 100 millones, pero que no se va a ir a 200 o más millones. Creo que esto es muy importante, porque las grandes distancias entre las partes es efectivamente que Mbappé quiere recaudar casi todo el dinero posible. Entonces, no se va a ir este verano si eso significa que va a perder los alrededor de 130 millones que se podría llevar en 2024 del Real Madrid de prima de fichaje. 130 fue la cifra pactada y acordada en 2022. En base a eso, Mbappé no quiere dar un paso en falso que le haga perder tantísimo dinero. Pero si ya el PSG baja su cifra de los 200 que habían filtrado inicialmente a más de 100, pero sin acercarse, eso daría al Real Madrid un margen mayor para darle al dinero, para cubrir ese dinero que Mbappé no quiere perder.
Entendido. Mario Cortegana, compañero de Athletic, un millón de gracias,
A vosotros, chao.
Hasta luego. Ángel, te tocaba a ti.
Resumiendo un poquito lo que hemos dicho todos, bueno, aquí hay dos hechos que todos intuíamos, pero ya son incuestionables. Primero, que si no vas a una pretemporada de 29 es porque no cuentan contigo para esta temporada. Mbappé no va a jugar en el PSG esta temporada, y luego que Mbappé está en venta. Claro, el PSG quiere que Mbappé juegue en otro equipo esta temporada, no en 2024. Y ahora a mí lo que me queda por saber, Muni, son qué van a hacer los tres actores. Tengo muy claro lo que va a hacer el PSG, que es librar dos batallas. Al PSG le importaba mucho, nos lo contó ya Pedro Morata, ganar la batalla de la afición, de sus propios ultras, y para mí la ha ganado de calle. Si vas a cualquier reacción en redes sociales o donde sea de las noticias, de la noticia de hoy sobre todo, son bravos al club por ponerse serios y por querer venderle ya, y ahora necesitan ganar la otra batalla, que es la del dinero. Claro, recuperar algo de todo el dinero que les sacó Mbappé estos años, especialmente el verano pasado. Para mí necesita un traspaso alto, no de 100 millones, cercano a los 200.
Yo me hago una pregunta, también estaba dando cifras aquí Cortegana, pero ¿esto que ha ocurrido hoy le baja el precio a Mbappé?
No, o sea, lo que hace es ponerle en el mercado. Yo creo que incluso abre la puja a más, y ahí voy con lo que decía Eri y enlazo con lo último que decía Eri, abre la puja a más clubes que se quieran sumar. El PSG necesita sentirse triunfador de toda esta historia. Insisto, no se puede ir gratis al Madrid con el bolsillo lleno de primas de fidelidad cuando Mbappé solo es fiel a sí mismo. Eso les destrozaría no solo la economía, como dice Cortegana, sino también su propio ego.
Pero lo puede pretender subastar, pero Mbappé se irá al club que quiera.
Bueno, sí, pero Mbappé tampoco va a soportar una temporada entera en la grada, por mucho que digáis que es muy fuerte y demás. Bueno, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer Kylian Mbappé. Ya ha hecho varias veces lo que nadie esperábamos, pero casi siempre elige la vía del dinero, evidentemente para él. Y luego, y termino, y enlazo con eso que decía Eri, con que tengo clarísimo lo que debería hacer el Real Madrid. Yo lo tengo clarísimo, que es ficharle cuanto antes, porque de las promesas, de los sueños de niño, de todo esto, ya ha demostrado Mbappé que no te puedes fiar y que no puedes agarrarte solo a eso.
Como
no
acabe en Arabia y tenga que explicar que desde pequeñito era fan de la
eso,
de
verdad. Yo lo que no me creo es que el mejor futbolista del mundo esté en el mercado, y lo digo así de claro, y la Premier, que regala dinero por cualquiera, no se meta en la puja. No me lo creo. No me creo que el Liverpool no entre, no me creo que hasta se lo piense el City, no me creo que el United no entre, no me lo creo, no me lo creo. Por eso yo creo que el Madrid, tenga el acuerdo que tenga para el año que viene, que ponga la pasta este año como iba a hacer hace un par de años y que se lo traiga.
¿Todos empujáis ahora mismo al Madrid a poner ya la pasta encima de la mesa?
Sí. Es que yo en este escenario que pinta Ángel muy bien con el tema de la Premier y demás, yo entiendo que, es que yo creo, yo no veo a Florentino cometer, lo te he dicho antes, un nuevo error. Y yo creo que en esta situación, que va a generar mucho conflicto, mucho ruido por todo lo que estamos contando, la postura del PSG, la particular manera de ver la vida de Mbappé, que es solo económica, pero yo creo que esto, el Madrid tiene muchos pasos andados. Y entonces yo estoy convencido de que esto va a tener un periodo de cadencia, que no sé lo que durará, que tenemos ahora el último plazo, es el que ha dado Al-Khelaifi, que es a final del mes de julio, y yo creo que esto se van a precipitar los acontecimientos y esto va a terminar con el futbolista.
Pero tú te crees, Gato, que lo de esperar al 31 de julio lo van a cumplir, porque no. Hasta esa fecha tiene Mbappé el momento para prorrogar su contrato. Si Mbappé ya ha dicho que no lo va a prorrogar y tú le has dejado fuera de la gira, la sí. Puja ha empezado hace una hora, ha empezado, no es que esperen al 1 de agosto, porque Mbappé está en venta ya, no el 1 de agosto.
Sí, yo estoy. Si el Madrid lo puede hacer mañana a primera hora,
vamos. Es
que tiene que hacerlo. Yo creo que no puede. Pero por cuestiones de negocio, de acelerarlo y no quedarse con la frustración de la temporada pasada, por cuestiones deportivas, le interesa al jugador, necesita este tipo de jugador. Y luego por todo lo que rodea al Madrid y al Florentino y al estadio y demás, por una cuestión estratégica y de negocio que es evidente. Y no puede, este tiro no lo puede fallar el Real Madrid. Si Mbappé está en el mercado, que efectivamente hoy casi se ha levantado la barrera, ahí lo tienen ustedes, Premier, Real Madrid, no sé qué otro club puede haber por ahí, el Bayern no, porque siempre está contando el dinero, ahí lo tienen, el que le venda mejor su película y el que ponga la pasta se lo va a llevar.
Sí, lo que pasa es que el Madrid seguramente estará pensando que a día de hoy, el Paris Saint, por mucho que se haya montado este cirio hoy, el Madrid y Mbappé están condenados a entenderse, claro. Al menos hasta el mes de diciembre, en condiciones normales. Y es muy normal también lo que viene contando Arancha con Melchor desde el principio, que es que el Madrid va a hacer como hacía yo a las 3 de la mañana en la Ardeco, que solo va a entrar si ve las señales muy claras para no llevarse una cobra. Pues esto es un poco igual, y me parece
sí,
normal,
a lo mejor
porque el Madrid no puede desgastar una vez más.
Y a lo mejor anticipa la llegada y no espera a las 3 de la mañana como tú. Yo
¿sabes qué era lo mejor para no llevarse la cobra, Eri? No esperar a que a las 2 de la mañana llegue uno más guapo que tú. Claro. Es decir, amárralo cuanto antes y sal del garito lo antes posible.
Estáis brillantes con las metáforas, me encanta.
Se ha puesto Eri en plan líder.
Que no aparezca el Liverpool con 100 millones,
vale,
más para Mbappé para su madre.
Vamos a ver, hay una deriva aquí que es fundamental, que es el futbolista que se mueve por la pasta. Pero tú crees que, bueno, a lo mejor el Liverpool piensa, o otro equipo dice, bueno, yo le pongo hasta 200 kilos y a pesar de que pueda tener lo que tenga con el Madrid, le convenzo. Vamos a ver la fuerza que tiene ese acuerdo o ese diálogo que han tenido o ese punto de acuerdo que tenga el Real Madrid con Mbappé.
Pero es que estáis hablando como si eso no hubiese pasado, que ya ha pasado.
Claro,
que Mbappé ya tenía un acuerdo con el Madrid, ya era el sueño de niño, que lo tenía todo atado, y en cuanto le pusieron los dólares encima de la mesa, cambió de opinión.
Mira, Parrita, que está en todo, me manda un mensaje y la verdad que tiene razón. O sea, dice, lo estáis planteando mal, macho. Dice, Mbappé tiene 150 fijos por la temporada que viene en el PSG. Y si viene el año que viene, otros 150 del Madrid. Dice, son un total de 300 kilos. El PSG tiene que limpiarse los 150 kilos que la temporada que viene le tendría que dar a Mbappé. Así que no puede pedir más de 100 kilos, dice, porque ya se estaría ahorrando 150. O sea, visto así, es verdad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, claro, por pedir que no quede.
No, o sea, en esas cuentas va a estar. En cuanto ceda, lo ha dicho Roberto al principio, Palomar, en cuanto ceda cada uno. En que claro. El Madrid suba un poco más, en que el PSG pierda, en que Mbappé pierda. Ahí está.
Lo dejamos en 125. 125 parece bien.
No, pero sí, pero si tú pones 125 al PSG, es que le vas a tener que dar a Mbappé parte de esa prima de fidelidad, porque se la vas a dar por fichaje aunque hayas pagado traspaso.
Tendrá, o sea, que perder algo él también.
Claro, sí, sí, pero que al final es que aquí todos van a poner de más.
Claro, alguien tiene que perder con respecto a lo que ellos tenían en la cabeza antes de que se produjera esta maniobra.
Todo el mundo
tenía sus expectativas. Alguien tiene que... las tres partes. El Madrid va a tener que poner más seguramente, o un poco más, porque lo tenía gratis la temporada que viene. Y luego Mbappé y el PSG van a ganar menos, es evidente. Y entonces deshacer el nudo.
Pues nada, yo creo que es un día, Javi, para que preguntemos a los oyentes qué piensan, ¿no? Igual sí, ¿no? Guille Díaz, tú dirás.
Igual sí, ya están aquí escribiéndonos sobre el tema Mbappé en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @partidazocope, y en nuestro WhatsApp, 637-230010. Nos dicen, ¿y ahora qué tendrá que decir Macron a Mbappé? También nos escriben, el Paris Saint-Germain tendrá que dar su brazo a torcer en algún momento. Mbappé les tendrá que decir que si quieren coger dinero, esto es lo que hay, el Real Madrid. Y si no, pues se va gratis. Por favor, el Real Madrid es partícipe de todo esto. ¿Quién se cree que no? Si en el Paris Saint-Germain quieren cobrar por la salida de Mbappé, ¿por qué firmaron ese contrato? ¡Qué listos son! También nos envían un saludo desde Sydney. Nos dicen, el Madrid sin 9 es una clara declaración de intenciones de que quieren a Mbappé. Más claro, el agua. Y nos escriben, los clubs negocian con los jugadores con contrato. Solo tenéis que verlo con los pagos de las cláusulas de rescisión. O algún equipo va a pagar la cláusula de un jugador sin haber negociado previamente con él.
Pues eso es lo que estáis contándonos y opinando todos vosotros a esta hora en el partidazo de este viernes, que se prometía tranquilo y de repente saltó la bomba. Bueno, por cierto, queremos conocer también dónde tenemos que ver la pretemporada este verano. Cuéntanos, Ganga.
Pues dónde va a ser, Munilla, entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Y menos mal que la Liga empieza antes en Movistar, por supuesto, con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour. En exclusiva, incluido el partidazo, el clásico Real Madrid-Barça. Así que, ahora que estamos en plena pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Ardo en deseos de conocer qué se dice de todo esto por la gira del FC Barcelona en Los Ángeles. Vamos por allá.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
país. Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz.
Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Desde Correos, queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador?
¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de nectarinas a solo 1,35 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50zo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos. Precios así de Aldi.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos en este partidazo que nadie se esperaba, o por lo menos no se lo esperaba de esta manera, hablando de la bomba Mbappé. El PSG no se lo lleva, la gira de Japón, y el PSG ha estallado. Información de Pedro Morata, que ha contado cosas como que el PSG acusa directamente a Mbappé y al Real Madrid de tener un acuerdo, de querer irse gratis, dejando en una situación precaria económicamente al club. Palabras que salen del PSG: traición, repugnancia, sabotaje. Todo esto sale de presidencia del Paris Saint-Germain directamente. El PSG ya entiende que Mbappé ha decidido irse gratis, que ya tiene un acuerdo cerrado con el Real Madrid, que es repugnante que se quiera ir gratis al máximo rival y que desde hace tiempo ya había varios clubes interesados, no habían negociado con ellos porque estaban a la espera, si es que son ellos los que tienen que negociar. Pero vamos, que le están echando la gente encima. Y reacción del Real Madrid, que ha contado Arantxa Rodríguez: sorpresa absoluta. Piensa el Real Madrid que lo del PSG y Mbappé acabará muy mal, probablemente tribunales, y que tendrá la razón Kylian Mbappé. Bueno, de todo eso estamos hablando con Juan Gato, con Roberto Palomar, con Eri Frade, con Ángel García, con Arantxa Rodríguez, que sigue por ahí, y con Elena Condis, que se incorpora desde la gira del Fútbol Club Barcelona en Los Ángeles. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Deseando saber qué se dice por allí, en la gira del Barça, de todo lo que está pasando de última hora con Mbappé y el Madrid.
Pues mira, Laporta y Mateo Alemany se han enterado del bombazo comiendo en un restaurante de Beverly Hills. Curiosamente, han ido a almorzar muy cerca de la zona donde está la expedición del Madrid, aquí en Los Ángeles. En el Barça, te puedes imaginar, están a la expectativa, pendientes de saber cuál es el siguiente movimiento de Kylian Mbappé y también el siguiente movimiento de Florentino Pérez. Siempre tienen un ojo puesto en Madrid y ahora también en París, porque cambia tener en el eterno rival a Kylian Mbappé o no tenerlo. Y cambia también que el Madrid haga un fichaje estrella esta temporada o que no lo haga, ¿no? Y en este caso Kylian Mbappé sería un bombazo. Y ahora también entre los periodistas que cubríamos el Barça estábamos a la expectativa, escuchándote a ti, Munilla, y lo que se comentaba es que sería un mazazo para el equipo de Xavi, porque al final está en proceso de reconstrucción y claro, que llegue Mbappé y el Barça no pueda, han incorporado a Gundogan, pero no puede hacer un fichaje estrella, pues sería un golpe, pero evidentemente sería muy bueno para la Liga y para la competición.
Pues esta es la película, y esta es la situación, y esto es lo que se piensa, y evidentemente todo el mundo está pendiente ahora mismo de esa noticia y de lo que ha ocurrido, y todo el mundo, por supuesto, pendiente de la cuenta de Mbappé, de posible comunicado de Mbappé, y a ver qué hace ahora, porque todo el mundo está pendiente de qué hace o qué dice a partir de ese momento Kylian Mbappé. Así que nosotros también estaremos pendientes durante todas las horas del día. Y a todo esto, cambio radical. Oriol Romeu ha sido presentado hoy en Los Ángeles como nuevo jugador del FC Barcelona y ha hablado de la importancia de Xavi en su fichaje por el Barça.
Es evidente que Xavi es un referente para mí y para cualquiera que ame el fútbol. La llamada suya fue durante los días de vacaciones, donde él me hace saber y me comenta que ha hablado con la directiva, que lo ha visto claro, que quiere que sea yo el jugador que venga a ocupar esa posición. Y la reacción mía y el sentimiento es de felicidad, de satisfacción. Poco más se puede pedir.
Elena, hemos estado hablando todos en los medios los últimos días de que Oriol Romeu supuestamente había puesto dinero del su bolsillo para fichar por el Barcelona. ¿La directiva del Barça ha aclarado algo de esto en el día de hoy?
La versión del Barça, la noticia que te doy, es que no coincide con la del Girona. De momento no podemos saber quién dice la verdad. Ahora vas a escuchar a Mateo Alemán y luego te comento la versión del Girona, porque el director de fútbol, antes de que hablara Oriol Romeu y de que los periodistas le pudiésemos hacer las preguntas en su presentación, ha querido remarcar que el Barça ha pagado íntegramente la cláusula de Oriol Romeu, que según ha dicho es de 3,4 millones de euros, que es el precio que ha fijado la Liga. Escucha a Mateo Alemany y luego te cuento la película del Girona.
Un proceso que yo diría que
un proceso que yo diría que ha tenido una cordialidad absoluta. Pero había una circunstancia que quiero explicar brevemente que modificaba un poco esta situación. Y es que la cláusula de rescisión de Oriol era en unos términos no definidos, porque eran una serie de variables consecutivas que sumaban para definir la cláusula. Después de un tiempo de negociación y de hablar de diferentes opciones, realmente lo que hicimos es definirlo claramente. Esto lo hizo la Liga de Fútbol Profesional. Y quiero decir aquí que el Barça pagó íntegramente, totalmente y prácticamente al contado el total de la cláusula, lo cual yo creo que define qué comportamiento ha tenido el Barça en esta situación.
Me quedo con lo último, que es lo más claro, que el Barça dice Alemany que ha pagado toda la cláusula.
Sí, la versión del Girona que me cuenta Albert Díez es que Mateu no dice que el Barça le pidió a Oriol que se plantara y no empezara la pretemporada para presionar al Girona, y es cierto que el Barça paga los 3,4 millones de euros, pero Oriol Romeu pone más de 1 millón de euros y se suma también la cotización de Pablo Torre que se va allí cedido.
¿Os gusta Romeu? ¿Pensáis que es un buen jugador para ocupar esa plaza de Busquets, que al final viene para eso, ¿no? Se supone.
Bueno, yo creo que es el mejor perfil. Ha hecho un cambio de ida y vuelta y yo creo que están convencidísimos. Primero el futbolista, luego Xavi, y me parece que es le viene como anillo al dedo. Hemos estado hablando y comparando mucho los centros del campo de Madrid y de Barcelona, que parece que el poderío se está midiendo por lo que se está fichando en esa zona, y creo que los equipos lo están haciendo muy bien. En el caso de Barcelona es un futbolista que le viene de perlas, porque además sabe, conoce perfectamente lo que es ese club, la idiosincrasia, y creo que además el ensamblaje va a ser mucho más fácil de lo que todo el mundo espera, con lo cual es un fichaje con una garantía brutal.
Yo tengo que reconocer que en algún partido de los muchos que le hice al Girona de lunes y de viernes lo llegué a pensar y lo llegué a decir, que me parecía muy extraño que este jugador
estuviera ahí, ¿verdad?
No, se hubiera escapado directamente del Barça, claro. Que haya tenido que hacer este periplo antes de volver al Barça. Si sale barato me parece bien, aunque yo también digo que no sé si el mensaje es el mejor de puertas hacia adentro. No lo sé si... ¿Por qué en la Masía los jugadores salían en la era Guardiola, en la era Luis Enrique, tan fácil, y ahora que está Xavi, que conoce aquella casa, que sabe lo que es, que conoce el estilo Barça, que conoce Can Barça, ¿por qué Xavi se aleja de eso tanto y tiene que Vale, sí, este es Masía, es escamparse, lo que quieras, pero es de vuelta y con dinero de por medio. No sé, a mí me sorprende que no salgan las cosas que no haya nada en la cantera del Barça.
Bueno, es que a lo mejor a veces no lo tienes. En esto de las canteras, que es verdad que se trabajan mucho y que la del Barça tiene un estilo definido, pero yo en el tema de las canteras creo mucho también en la generación espontánea, ¿eh? De pronto te salen ahí tres tíos o cuatro que son la bomba y te bailan para el primer equipo. Y luego vas a echar mano de ellos y no está ese jugador que te esperas, que en el caso del Barça puede ser un Oriol Romeo. Yo creo que es un jugador del Barça al que la vida le ha llevado por otros sitios y que ahora vuelve. Me parece que es el tipo perfecto para ordenar una habitación o el juego de un equipo. A mí me parece que calza como un guante en el fútbol de...
¿Cómo estáis con los símiles y las metáforas
muy,
hoy?
Muy brillante.
Pero qué brillante, sí, por Dios. Sí,
bueno, Palomar es académico, o sea, claro. No es nuevo en esto.
¿Qué dices, Elena?
Se tuvo que ir Oriol Romeu hace 12 años porque ficharon a Mascherano. Y hoy también me ha sorprendido que hay dos versiones dentro del mismo Barça sobre su fichaje, porque Laporta ha dicho que Xavi desde el primer momento les dijo que querían a Oriol Romeu y minutos después Mateu Alemany ha comentado que había muchas opciones y que bueno, que al final la de Romeu se puso encima de la mesa. Creo más a Mateu Alemany porque Xavi, antes que Oriol Romeu, quiso fichar a Zubimendi, a Kimmich, a Brozovic. Y no era ni el cuarto, Oriol.
Elena,
no era ni el cuarto,
típica.
Ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo.
Esa es la típica. Cuando no puedes comprar esto, esto y lo otro, al final dices, buah, es que lo que me he comprado es justo lo que quería. Al final he elegido justo lo que quería. Pues no, al final has elegido lo que podías permitirte. A ver,
dicho esto, me parece un gran jugador, ¿eh?
Sí, sí, por eso no. Y escuchas a gente de fútbol, gente que de verdad está metida en el fútbol, y te lo coloca en el equipo, en el mejor equipo de la liga del año pasado, te lo ponen de mediocentro defensivo. No encuentran un mediocentro defensivo mejor en números, en datos, en estadísticas que Oriol Romeu el año pasado en la liga. A ver, yo la duda que tengo es la de siempre: ¿cuánto va a jugar? Es decir, ¿vosotros veis a Oriol Romeu sentando un medio del campo? Y si pone cuatro Xavi de Jong, Gaby, Pedri...
Pero Angelito, la temporada es muy larga,
sí,
¿eh?
Sí, sí, esa es la excusa de siempre.
No es la excusa, es la realidad.
Yo lo
macho.
Que digo es, aunque juegues con cuatro en el medio, que te estoy diciendo que tienes otros seis para los dos de arriba, porque aparte de Lewandowski, de Dembélé, de Rafinha, de Ansu, de Ferran, bueno, todo lo que quieras, es que tiene... Si los cuatro que parecen...
Si se lo gana, si por ejemplo se lo gana, se lo gana, pero pues, mira... Con De Jong se lo podría competir. Y De Jong, de todas maneras, coge fuerza, ¿no? Porque es uno de los capitanes, Elena.
A mí De Jong me parece un jugador
escandaloso. El año pasado, en la gira del año pasado, le empujaban a... Recuerdo a Mateu Alemany que decía, tienes opciones, bajarse el sueldo o ya sabe dónde está la puerta de salida, y hoy pasa a ser el cuarto capitán del equipo. Han votado los jugadores en el hotel de concentración mañana. Ronald Araujo y De Jong han sido elegidos nuevos capitanes después de Busquets y Alba, cogen su relevo. Y ahora el orden de capitanía quedaría así: primer capitán Sergio Roberto, que apenas tiene minutos, el segundo Ter Stegen, el tercero Araujo y el cuarto De Jong.
Por cierto, estamos hablando mucho de entradas en el Barça y tal, pero el capítulo de salidas es primordial. ¿La de Nico puede estar cerca?
Sí, es el único que no ha viajado a la gira de Estados Unidos y es la salida que me dicen que está más caliente. El Barça negocia con el Porto, habría ya un preacuerdo por unos 7-8 millones de euros, pero hay flecos por resolver, los famosos flecos, porque además el Barça lo que quiere es guardarse una opción de compra por si deciden recuperarlo y siguen avanzando, pero todavía no han cerrado ningún acuerdo con el Porto.
Claro, es otro que estaba ahí en esas posiciones. Pues nada, Elena, sigue palpando por ahí a ver qué encuentras, ¿eh?
Sí, ahora me voy al entrenamiento del Barça, que mañana debuta en el primer amistoso contra la Juve en Santa Clara, de madrugada, y escucharemos a Pedri y a Osimhen, por quién le vamos a preguntar, ¿no? Uh-huh.
Me puedo imaginar, ¿eh? Pero
porque
no sé,
Mbappé,
igual me sorprendes.
¿No?
Sí, digo. Hasta luego, Maestón, ¿eh?
Ay, hasta luego, Ryan Gosling.
Chao.
Suena la canción, ¿no?
No, es que no la tengo. Al final, con el lío de Mbappé, la hemos liado. Mira,
nos hubiese quedado muy bonito, ¿eh? Hasta luego, Emma Stone. Adiós, Ryan Gosling y La La Land,
sí,
de fondo.
Hubiera quedado precioso. Mira, estaba ahí afanándose Javi en buscarla, pero bueno, no ha dado tiempo.
Ya,
besito.
Mañana.
Hasta luego. Bueno, y a todo esto, ¿sabéis lo que estaba haciendo el Real Madrid cuando ha saltado toda la historia esta? Pues haciendo probaturas con el 11 y el sistema de la temporada que viene. Arantxa,
dime,
¿verdad?
Que ha probado otra vez a Bellingham de 9, por favor, que fue el notición de ayer, o sea, me sorprendió, pero vamos.
De 9, de falso es 9, que, cercano al 9, bueno,
es que,
Arantxa,
claro, mira. Claro, es que le prueba así. Hoy lo que ha hecho es ha dividido los jugadores en dos bloques, ¿no? En un 11 contra 11, que han jugado además un partidillo, y ha probado un diamante, un rombo, llámalo como quieras, en un equipo. Camavinga era el pivote, estaba Fede tirado a la derecha como interior, Modric a la izquierda como interior y Bellingham, que era la punta del diamante. Y arriba estaba tirado hacia la derecha Brahim y tirado hacia la izquierda estaba en este equipo Vinicius. No, perdona, era Brahim y Rodrigo en este. Y en el otro estaban Vinicius y Joselu. Entonces da la sensación muchas veces de que parece también un 4-3-3 y que es, digamos, Bellingham el que está más cerca de la portería, ¿no? O sea, lo que yo entiendo es que va a probar con el 4-4-2 con rombo, que Bellingham va a ser el que esté más cerca de la portería, que va a estar justo por detrás de los delanteros, con la intención de que sea el futbolista que le venga a aportar goles. Porque además Ancelotti ayer decía...
O sea, porque bueno, Rodrigo es que... y Vinicius se abren, ¿no? Bueno, los que estén ahí arriba.
Exacto.
Vale, vale.
Exacto. En este caso, o sea, en el entrenamiento de hoy era en un equipo eran Brahim y Rodrigo, en el otro y Bellingham, por decirlo de alguna manera, era la punta del rombo, y en el otro la punta del rombo era Güler, y estaban Vinicius y Joselu, que eran los que se abrían. Entonces yo creo que también, escuchando ayer lo que decía Ancelotti, que cuando se le preguntaba por el 9, decía, bueno, es que el año pasado teníamos a Benzema, pero Benzema tampoco es un 9-9, yeah. Era algo más que un 9. Entonces yo creo que quiere recuperar la figura del típico 10, del 10 de toda la vida, y acercar mucho a la portería a Bellingham. Y de momento le ha salido bien, porque el entrenamiento Bellingham ha sido el autor del gol.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis?
Ya verás dónde va a ir el rombo como venga.
Ahí. Exactamente. Estaba pensando lo mismo, Robert.
La película de los rombos va a ser.
Estaba pensando lo mismo. Digo, ya verás que pronto se carga los cuatro en medio del campo en cuanto aparezca el bicho.
Un 4-2-4 ahí con cuatro arriba.
Pongámonos en lo peor. No está Mbappé. Pongámonos en lo peor. Venga.
Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que Ancelotti es un buen encajador de piezas. Es el típico entrenador al que se le da más importancia a la mano izquierda y la gerencia de grupos y no sé qué. Y se le suele negar a estos entrenadores riqueza táctica. Y viene nada más y nada menos que del calcio, de haber sido discípulo de Ancelotti o de Capello, y que lo sabrá encajar. A mí me parece que ya la declaración de intención, es decir, que iba a cambiar algo y que iba a buscar un rombo, me parece bien, porque sin estar Benzema y con los jugadores que tiene ahora, pues algo tiene que buscar ahí. Yo en la puntita esa de rombo de arriba, evidentemente sí veo a Bellingham, y el resto pues a elegir cualquiera es bueno, el que mejor esté.
Yo sigo viendo un problema en el Madrid en las bandas. O sea, parece que nos centramos todos en la parte de arriba, y el Madrid, si de verdad centra, entre comillas, a Vinicius y a Rodrigo, y no son extremos puros, ¿quién va a hacer daño? Es decir, el Madrid creo que está muy confiado en que le van a funcionar los laterales, y hablamos de un Carvajal que tiene los años que tiene y que se lesiona como se lesiona. Su único sustituto parece Nacho, que es un central adaptado a la derecha y que evidentemente no te va a subir la banda. Y por el otro lado tienes a Mendy, que su fortaleza ni mucho menos es ofensiva, y a un chico que tiene muy buena pinta como Fran García, pero que al final le han probado en el Rayo. ¿Vosotros creéis que esos son los laterales de un equipo que para empezar juegue sin bandas? Porque juegan sin bandas. Si tienes un rombo en el medio y
dos puntos sin bandas, no. No va a jugar sin bandas, porque como he explicado y como hemos visto en el entrenamiento, sí. Es verdad que Bellingham aparece en la punta del rombo, pero es que Vinicius sigue jugando tirado a la izquierda. O sea, Vinicius no centra su posición.
Pues entonces
digamos
no juegas,
que la abre
entonces no
juegas y sigue
con dos arriba,
entrando.
Sigues jugando con dos extremos y no tienes delantero
sí,
centro.
O sea, no, porque sigues jugando, bueno. O sea, juega con lo que hemos visto en el entrenamiento, que es verdad que esto lo tiene que probar luego en un partido, pero por lo que hemos visto en el entrenamiento, Vinicius es verdad que aparece como la referencia arriba, pero sigue entrando por la izquierda. Entonces, desde atrás, por decirlo de alguna manera, llega Bellingham, al que pega mucho a la portería contraria. Entonces, bueno, eso es verdad que luego hay que ponerlo. Lo vamos a ver el domingo contra el Milán, porque hará una mezcla de los dos equipos que ha puesto hoy y veremos cuál es el primer once, pero me da la sensación de que lo va a probar. Además, también ha dicho Ancelotti, yo lo voy a probar y luego ya veremos cómo sale esto. Y por cierto, tengo una última hora del Madrid. ¿Qué? Sobre Mbappé, que me acaban de... Si es que estoy aquí porque estamos haciendo mil cosas al mismo tiempo y se me había quedado sin batería el móvil. Entonces, me están diciendo que absolutamente el Real Madrid no tiene ningún acuerdo ni preacuerdo con Mbappé. Que Mbappé no se quiere del Paris Saint-Germain y que quiere cumplir su año de contrato que le queda. Y por eso... Lo que decía antes, que tiene pinta de que no se van a entender el Paris Saint-Germain y Mbappé, que va a acabar en los tribunales o donde acaba, pero que Mbappé tiene pinta de que no se va a mover de su posición y el Paris Saint-Germain tampoco. Entonces tendrá que
mediar. Y yo hago una pregunta, ¿por qué el Madrid tiene tan claro que Mbappé se queda hasta 2024? ¿Será porque sabe
porque Mbappé lo ha dicho
a partir de 2024 Mbappé?
Porque Mbappé, ¿tú has escuchado a Mbappé decir algo que sea contrario a que se va a quedar?
Que quiere quedarse.
No.
Angelito, tú no puedes negociar con un jugador, pero le puedes llamar por teléfono.
Claro.
Lo único que ha dicho Mbappé es me voy a quedar hasta 2024, que es lo que dice mi contrato.
Este Mbappé sí es bien Mbappé.
Ay, qué bien dicho.
Y además, no olvidemos que el Madrid el año pasado, en su intención de fichar a Mbappé, fue bastante legal con el PSG. O sea, hubo llamadas, hubo contactos, hubo correos. O sea, el Madrid en este caso, porque además Florentino quiere ir de frente con los jeques y con todo ese mundo que rodea el PSG, ha sido bastante bastante claro desde el principio.
Pero no, luego, va a caer obviamente, en la misma,
tienes que hablar con la madre, con quien sea, porque tienes que poner
la ser demasiado legal.
Aquí van a ir a tiro hecho, ¿eh? Aquí no vuelven a entrar en una negociación, claro. Ni en que les torren ni le rechacen 180, que por cierto, si hubiese una máquina del tiempo, yo te digo que vuelve atrás al Kelaife y coge los 180 de hace dos años, pero vamos, sin ningún problema, y se evita todo lo que ha venido, detrás.
¿Cómo está la cosa? De verdad, es que me da pena hasta que el programa se acabe, pero bueno, y además es que hay más cosas que contar, pero yo creo que estamos contando y mucho. El oyente que hoy haya estado pendiente del partidazo de la cadena COPE se ha enterado perfectamente de todo, perfectamente de cómo está ahora mismo la situación en esas tres bandas entre Mbappé, Real Madrid y Paris Saint-Germain. Bueno, Arantxa, te mando un beso también para ti, ¿eh?
Sí, yo sigo aquí.
Veo que estás mejor del resfriado, por cierto.
Sí, sí. Afortunadamente voy mejorando y ahora estoy aquí en la sombrita, que he encontrado una en la puerta del hotel, esperando a ver si podemos cazar alguna noticia. Y quién sabe, si a lo mejor antes de que acabe el programa te tengo que llamar.
El problema. No ha estado mal tirado eso tampoco.
Ya no sé ni lo que digo. Son muchas horas.
Ahora, un beso grande. Ahora. Bueno, a todo esto, hoy ha empezado el Mundial Femenino de Fútbol. Y no existe camino si lo hago sin ti. Está bailando en la habitación Andrea Peláez. Bueno, iba en la habitación. Ayer, a esta hora, cuando la dejamos, yo no sé si las iban a dejar quedarse en su hotel o no, a ella y a Sandra Riquelme. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. No, Sandra finalmente perdió la habitación. No ganó, esa batalla no la ganó.
Pero escucha, de verdad, o sea, dime en 15 segundos, ¿qué pasó?
Bueno, pues que tenemos tanto baile de hoteles, tanto baile de reservas, pues que se traspapeló la noche. Entonces, finalmente, no podía dormir en el hotel esa noche. Entonces, pues nada, tuvo que buscarse otra habitación junto a Maika Jiménez. Pero bueno,
la complicada vida,
ahí están sobreviviendo.
La complicada vida del enviado especial. Que estas cosas no las sabe la gente. Claro, efectivamente.
Bueno, claro, y ahora nos pillas. Pues mira, estoy parada en una gasolinera porque estamos yendo a Palmerston. Hemos hecho noche en Wellington, donde jugó la selección española. Y estamos viajando a Palmerston, que es donde va a entrenar en una horita.
Bueno, 3-0 en el arranque a Costa Rica, buenas sensaciones de la selección española. Nos faltó un poquito de gol en la segunda parte, pero en línea general es bien.
Sí, a ver, siempre te tienes que quitar de encima el primer partido, tener las primeras sensaciones, el debut, sobre todo lo más importante, evidentemente, sumar los tres puntos, pero hay mucha autocrítica, Muni, dentro del vestuario de la selección, incluso Jorge Vilda, que no estamos muy acostumbrados a que haga autocrítica con su equipo, ayer la hizo, estaba contento, evidentemente, porque ganamos 3-0 a Costa Rica con un gol en propia puerta de Costa Rica, otro de Aitana y otro de Esther, pero sí, fallamos mucho de cara a portería. Jenny Hermoso falló un penalti, también en defensa estuvimos un poquito despistadas, sobre todo en los balones largos a la espalda de la defensa. Entonces, bueno, son aspectos que hay que pulir, porque quizá Costa Rica es el rival más flojo. Ahora viene Zambia, que por ranking está peor situado, pero es una selección africana, ya sabemos, el físico aquí manda, entonces quizá podamos pagar un poco más caro que ayer esos despistes en defensa, así que bueno, puliendo esas cosillas, pero evidentemente contentas, claro.
Autocrítica hacia la elegida mejor jugadora del partido, que era Aitana Bonmatí, con la que hemos charlado brevemente esta mañana.
Pues hablamos con la MVP del partido. Qué grande es Aitana Bonmatí. Hola, Aitana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo muy bien.
Enhorabuena, yo fenomenal, y escuchándote a ti todavía mejor, y viendo el partido de España aún mejor.
Gracias.
Bueno, la verdad que si había algún nervio del debut, desde luego no lo ha parecido, porque habéis salido con una determinación y a ganar desde el minuto uno, impresionante.
Bien, sabíamos que el partido de hoy era muy importante, un primer partido en un Mundial siempre hay que ganarlo y sacar buenas sensaciones de él. Bueno, lo positivo es que hemos ganado y hemos ganado 3-0, es la primera vez que que España gana 3-0 en un debut de un Mundial. Y lo negativo, pues al final hemos llegado muchísimas veces a portería, muchísimas veces al área y no han podido caer más, ¿no? Pero bien, ha sido el fútbol, ellas también defendían bien el área. Y bien, pues a mirar los errores que hemos hecho hoy para encarar los próximos partidos mejor, ¿no?
Y es verdad que en la segunda parte igual ha faltado un poco de puntería, pero te prometo que en la retransmisión de COPE estábamos diciendo todo el tiempo, oye, que en la segunda mitad no estamos metiendo goles, pero estamos jugando igual o mejor que en la primera.
Sí, bien, es lo que digo. Al final hemos llegado mucho y no hemos podido meter más goles. Yo me quedaría con esto negativo, pero al final hay que mirar para adelante y lo positivo es que hemos ganado un primer partido en un Mundial, que siempre cuesta, te has quitado los nervios, la presión y te has sentado, ¿no? Estamos a la otra punta del mundo y nada, esto es positivo y a mirar para adelante.
Y también ganas el respeto de los rivales desde el primer partido, que eso es muy importante, nada más en un torneo como este, Aitana, ¿eh?
Sí, bien, eso también, pero no hay que confiarse en nadie, que al final aquí respeto tenemos todas entre todas.
Oye, no te voy a sacar el tema de verdad, pero quiero decir, esto también era importante comenzar así, ganando y además claramente, para dejar a un lado todos los problemas de los últimos meses, ¿verdad?
Bien, la verdad que yo con esto ya no estaba focalizada, creo que todo esto ya ha pasado, así que no le voy a dar más bombo a este tema, le voy a dar bombo a lo necesario, que es la victoria de hoy del equipo.
Alexia, en ese primer día, esos primeros minutos, ¿cómo la habéis visto? ¿Cómo, que vosotras sabéis bien cómo está?
Bien, está bien. Si ha jugado es porque está bien. Seguro que ayuda al equipo con toda la calidad que tiene.
No renunciáis a nada. Habéis venido valientes, lo decís desde el primer momento, que vosotras venís a por lo máximo.
Claro, hay que soñar. No somos un equipo poco ambicioso, así que hay que buscar a por lo máximo.
¿Con Zambia? ¿Va a ser como con Costa Rica? ¿Va a ser más difícil? ¿Cómo lo ves?
A ver, Zambia es un equipo totalmente diferente a Costa Rica. Tiene jugadoras muy físicas, africanas, ya lo sabemos, y dos en especial muy, muy buenas, con talento además, que habrá que tener muy en cuenta, ¿no? Será un partido muy complicado y lo sabemos, así que vamos a prepararlo desde ya.
Y la última, Aitana, en el Zambia-Japón, ¿qué nos pedimos? ¿El típico empatito o prefieres quitarte a una de medio ya?
Da igual, yo prefiero centrarme en lo que hacemos nosotras y dejar a los otros que hagan su camino. Creo que es importante centrarse en uno mismo y no mirar a los demás.
Por cierto, lo tuyo un golazo, ¿eh?
Ah, gracias.
Marca de la casa, ¿eh? Marca de la casa y
aún,
pegadita al palo,
rosquita.
Ah, ¿no lo has visto todavía? Bueno, genial, pues nada.
No me ha dado tiempo.
Te vas a encantar a ti misma, ¿eh?
Bueno, va. Gracias.
Aitana, mucha suerte para lo que viene, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo.
La conversación que manteníamos esta mañana con Aitana Bonmatí y la noticia, evidentemente, era el regreso de esos 15 minutitos que ha jugado Alexia Putellas. Andrea.
Sí, nos asustó un poquito en el descanso porque calentaban todas las integrantes del banquillo y ella salía sola por el túnel de vestuarios acompañada de algunos miembros del cuerpo técnico y pensábamos que igual no podía tener minutos en este partido debut de España, pero finalmente luego calentó, salió en el minuto 15 y minutos de mucha calidad. Es que cuando Alexia toca el balón pasan cosas, ¿eh? Recuerdo ahora mismo la jugada en la que en el centro del campo hace un sombrero a una rival, en cara portería, increíble. O sea, es que Alexia, por muy mal que esté, el fútbol lo tiene en sus botas, entonces lo notas mucho. Cuando ella toca el balón todo se pausa, sabe perfectamente los pases que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues esperar a la mejor Alexia, lo dijo Jorge Vilda, que están siguiendo las recomendaciones del médico para recuperar a la mejor Alexia. Ayer lo que recomendaban los servicios médicos era que jugase unos poquitos minutos, jugó 15, pues ya está.
A los que habéis podido seguir o habéis tenido que seguir el partido, ¿qué os ha parecido?
A mí me parece un buen punto de partida para un Mundial. Es un 3-0, de momento es la goleada del Mundial, pero no es una cosa de locos, que lo pudo ser, porque el partido hubiera sido de 6-0, 7-0 tranquilamente. España tiene un problema con la puntería, pero no ya solo con lo que va entre palos, sino con lo que va fuera, porque España metió uno de cada cuatro tiros que fue entre palos, con lo cual la cuestión es los otros 15 tiros que tiró a puerta, meterlos más hacia portería. Y creo que es un punto de partida muy bueno porque no te permite disparar la euforia y así se ha visto de primeras en las declaraciones. España jugó bien, hizo lo que tenía que hacer, ganar haciendo un buen papel y es un punto de partida para seguir creciendo y para seguir sumando jugadoras a la causa, aprovechando que este tema de los 5 cambios de ahora, ¿no? Que te permite tener a mucha más gente enchufada en una competición corta como esta.
Hay que ver, Muni, si Vilda sigue apostando por los extremos. A mí me ha gustado mucho la segunda parte de Salma y hay que ver mucho más de Atenea del Castillo.
Salma,
que en la Eurocopa tenía, fue la mejor jugadora de España en el partido decisivo, sin ninguna duda. Aitana Bonmatí es otra cosa. O sea, esta chica juega otra cosa que no lo tiene nadie en el mundo, ni siquiera Alexia. Yo de Alexia me ha dejado solo una duda. Ha participado bastante, pero no le he visto pegarle a puerta. El único tiro que ha hecho ha sido más una base línea que otra cosa. Y ha tenido varias oportunidades para pegarle y como que estaba ahí cohibida, como que todavía tenía ciertas dudas. Y bueno, habrá que ver si mejoramos de cara a gol, porque evidentemente en otros partidos vamos a tener menos ocasiones y va a haber que acertar con las que tengamos. Me sigue gustando la jerarquía de Irene Paredes atrás. El mediocentro hoy no se ha notado, espero que no se note esa ausencia de Patrick Guijarro. Y bueno, me ha gustado mucho Olga Carmona por banda, también de lateral. Bueno, muchas cosas positivas y veremos a ver las negativas cuando tengamos un rival de verdad.
Pero yo prefiero tener un problema de remate que no un problema de juego. Hay muchas veces, sí, que llegan primero los goles y luego el juego. Aquí es al revés. Aquí ha habido juego y con una distribución no excepcional, sino normal de los remates, esto hubiera sido una masacre, porque ha sido España muy superior. Entonces, lo importante es que se ha encontrado el juego desde el primer momento. El rival es el que es, pero el equipo se ha gustado y ha jugado bien. Y a partir de ahí, a crecer. Yo soy de los que cree que las ocasiones ya entrarán, pero que lo importante es crearlas y tenerlas. A mí me ha gustado la selección, ¿eh? Para ser un primer partido de un torneo, creo que ha hecho un muy buen papel.
Andrea, mañana el otro partido del grupo y lo próximo nuestro ya contra Zambia.
Sí, contra Zambia, el miércoles 26 a las 9:30 hora española, igual que el partido de ayer. Y bueno, pues eso, pendientes de esas dos jugadoras que tiene Zambia muy peligrosas, que son Bárbara Banda y Kundananji. También tienen un poquito de lío en la selección de Zambia, así que vamos a ver cómo se presenta el partido.
Beso grande.
Andrea, selección sin movida, ¿eh?
Sí,
hombre. No, en este grupo están todas las selecciones conmovidas. Nosotros afortunadamente ya no, pero la hemos tenido, pero está Zambia y Costa Rica, que ojito, sí, también tienen lo suyo, sí.
Lo más importante, porque a Zambia la vamos a ganar, Muni, es ver si Bilda tiene su once, es decir, si va a sacarla las mismas, porque es su once para todo el Mundial, o lo de Costa Rica hoy ha condicionado mucho ese once.
Y hablando de líos, para no desentonar los periodistas, las periodistas también les quitan la habitación. Venga, Andrea, un beso, anda.
Venga, un beso.
Hasta luego. Adiós, oye, chicos, me pongo serio un instante, me quiero dar una vuelta por San Sebastián. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Noticia de los últimos días, de las últimas horas, esa grave lesión de David Silva, rotura del ligamento cruzado, que no sé si se sabe ya si es completa o es parcial, por cierto.
Bueno, eso lo va a determinar la semana que viene el cirujano Miquel Sánchez, que creo que va a ser el que le ponga un poco de serenidad a este asunto. Ha caído una bomba atómica dentro de la Real Sociedad. Todos sabemos ya que David Silva está roto, que está hundido, que está pasándolo fatal y que ahora mismo tiene una depresión como un caballo, o sea, que se quiere ir del fútbol, o sea, que se acabó. Tiene 37 años y hay compañeros que lógicamente le tienen un respeto enorme y que lo que están esperando es a que él decida lo que tenga que decidir, al igual que todo su entorno está guardando un respeto enorme por la decisión que quiera tomar. Pero desde el club lo que más se pide es cautela, que tengamos un poco de sentido común en estos momentos, porque es un momento en el que él va a tener que tomar una decisión. Y lo que quieren es que escuche a Miquel Sánchez, porque Miquel Sánchez es un cirujano reputado, que ha operado muchas rodillas, viene de operar la de Mikel Oyarzabal, la de Umar Sadik, han sido lentas, pero han salido bien, y es muy difícil de encajar ver que David Silva se va, por ejemplo, casi como rindiéndose, ¿no? Bueno, aquí me quedo, se acabó, hasta aquí hemos llegado, 37 años y me voy con una lesión de rodilla. Y hay gente que cree también que todavía le queda despedirse de corto, pero a esta hora lo que te puedo contar es que está roto, que está hundido y que sobre su espalda pesa muchísima presión, porque no quiere volver a pasar por un túnel negro.
Evidentemente el club tiene que hacer su trabajo en paralelo y ya empiezan a sonar nombres de posibles recambios, ¿no?
Sí, bueno, hay un montón, ¿no? Lógicamente la Real Sociedad, sabes que la primera bala que dispara siempre va mirando a la cantera, a Zubieta, pero que en este caso la categoría de Silva es superior y es difícil de suplir en la cantera. Luego tiene la segunda bala, que es siempre la de un jugador estrella, barato y que tenga mucho hambre, muchas ganas de triunfar, véase Odegaard, véase Take Kubo, véase David Silva, encontrar a alguien así. El que mejor encaja aquí es evidente, es Isco, es el que más está sonando, porque encaja como un guante a la Real Sociedad si quiere explotar y quiere volver a ser el Isco que era. Me consta que a la dirección de fútbol le gusta Lo Celso, que le gusta Fornals, que le gusta Darder, que le gusta Camada, que hay un montón de nombres, pero que también tiene una unidad de reclutamiento que ha encontrado a Isaac, tiene una unidad de reclutamiento que ha encontrado a futbolistas que han dado rendimiento, o sea que puede salir ahora mismo Roberto Lave, el director de fútbol, por cualquier piedra.
Gracias, Sande.
Buenas noches.
Ya sé que tenéis muchas cosas que decir y
de
demás, pero
yo
vamos,
solo digo eso. Qué pena. Qué pena.
Pero bueno.
El año pasado hizo acá la partidazo escandaloso y acabar con una lesión, madre mía.
Mira, por otro lado, está a punto de producirse en Florida el debut de Messi y de Busquets. Nos cuenta Nacho García desde allí que hay camisetas oficiales de Leo Messi a $185 cada una y que la gente se las está llevando de dos en dos. Que va a haber muchas celebrities en el partido, Messi y Busquets ya están en el estadio, y había casi 600 solicitudes de acreditaciones de prensa y solamente ha podido conceder un tercio, 200. O sea que espectacular lo que nos cuenta Nacho García desde ese debut de Messi y de Busquets. A las 2 de la madrugada es el partido contra el Cruz Azul en, bueno, una competición nueva que hay en Centroamérica. Bueno, todo eso del fútbol. ¿Y los oyentes hasta ahora qué dicen, Guillo Díaz?
Nos escriben en nuestras redes sociales y nos dicen: ¡ay, mi madre, que se viene la tortuga! Estoy en el suelo llorando y abrazando la camiseta del centenario. También nos dicen: mi aporte sobre el tema Mbappé. A mí me parece que Mbappé acabará fichando por el Sporting de Gijón, más que nada por comer fabada y beber sidra a menudo. Los fuera de serie son así. A ver si lo entiendo. O sea que el Real Madrid no tiene ningún acuerdo con Mbappé y que se basan en lo que ha dicho Mbappé y se fían después de reírse del Madrid por 5 años consecutivos. Solo espero que los madridistas, que estén tan contentos por poderlo fichar a Mbappé, les salga a cuenta y no se dé un Hazard. Y también nos escriben: me habéis alegrado la tarde, llevo todo el día en el aeropuerto de Atlanta con mi vuelo a Dallas cancelado y al final resulta que a poco que se dé el fichaje de Mbappé, lo veo en el estadio contra el Barça el próximo sábado. Y también nos llega este audio de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Yo no sé hasta qué punto le interesa al Real Madrid un jugador que es tan conflictivo y que es tan pesetero. Es que la puede liar aquí también por cualquier cosa. Será muy buen jugador, pero puede revolucionar el vestuario también, ¿eh? Así es que, bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, gracias por estar ahí. Anda que no da para esto el debate. La que se ha liado con Mbappé. Ha sido una noche intensa, así que a Juan Gato, a Roberto Palomar, a Eric Frade y Ángel García, les agradezco un montón que haya estado ahí, a este lado de la radio, ¿eh? Informando y opinando para los oyentes. Compañeros, un abrazo muy, muy grande a todos, ¿eh?
Abrazo, Muni.
Nos quedan todavía cosas que repasar.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Desde Correos queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Llega enseguida al campo del Gas, pero lo primero, 3 apuntes polideportivos. El primero, el Tour. Francia, Alberto Arauz, ¿qué ha pasado en la etapa de hoy en el Tour antes de la traca final de mañana? Muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Pues yo he vivido una de las imágenes más emotivas de este Tour de Francia, que ha sido ver a Matej Mohoric, un tío que ha ganado la Milán-San Remo y que ya había ganado 2 etapas en el Tour de Francia, llorando a la espera de la foto finish de ese sprint que ha disputado junto a Casper Asgreen y que finalmente le ha dado la victoria. Ha sido súper emocionante tanto su reacción como la espera hacia esa victoria. Y mañana la traca final en los Vosgos, con 2 puertos de primera categoría, 3 de segunda y 1 de tercera. Y lo que queda por dilucidar, Muni, es el tercer puesto del cajón que ahora mismo ocupa Adam Yates y que tiene 1.16 sobre nuestro Carlitos Rodríguez, que ojalá se pudiera subir al podio porque lo ha ocupado durante mucho tiempo en este Tour y sería muy bonito que lo hiciera. Pero también tenemos otra baza que a mí me da un poquito más de ilusión, que es la de Pello Bilbao, que está a 2.05, pero que está acabando este Tour en un estado de forma excepcional. Así que mañana, última batalla a partir de las 4 de la tarde en tiempo de juego.
Eso, y a ver qué hace Pogacar. Un abrazo a Arauz.
Un abrazo fuerte.
Y la Fórmula 1 en Hungría. Carlos Miquel Budapest, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo han ido hoy los primeros entrenamientos libres?
Bueno, pues hemos tenido el gran damnificado del día, que ha sido sin duda Checo Pérez, que se ha llevado un broncón del asesor y uno de los responsables de Red Bull, que es Helmut Marko, porque en la primera vuelta que ha tirado ha pisado la hierba y se ha ido contra las protecciones. Después de 6 carreras que no ha entrado en Q3, con mucha presión por parte de Red Bull, con críticas, pues no es la mejor manera de empezar el fin de semana. Luego en los libres 2 han reparado el coche y ha vuelto a hacer un plano, con lo cual se ha cargado un juego de ruedas blandas. En fin, que ha sido, digamos, la cruz del día, en un día en el que, como ha cambiado el formato, esas cosas que gusta tanto hacer la Fórmula 1, pues ha sido unos resultados un poquito diferentes a los normales. Cambia el impresionante Red Bull, que lo ves de cerca y es una barbaridad cómo cuida el detalle, cómo han compactado toda la mecánica para ganar unas décimas. Al haber cambiado tanto, han hecho unas pruebas un poco diferentes. Están tapados, está 1º Max Verstappen, pero va a ir seguro, muy fuerte. El más rápido ha sido Leclerc. Ojo con McLaren otra vez, a solo 15 milésimas, Lando Norris. Y los nuestros no han tenido la mejor de las vueltas. Carlos Sainz ha encontrado tráfico, por eso está a 4 décimas de Charles Leclerc. Y Fernando Alonso pues ha tenido un último sector en el que ha perdido 2 decimitas. Está a 0,4 de Leclerc, podía haber estado a 1 par de décimas. Tengo la sensación, bueno, la sensación, y viendo también un poco las tandas de carrera, que incluso en una pista que en teoría es favorable, Aston Martin está, bueno, sufriendo un poco. Está un poquito detrás de McLaren y luchando casi con los Alpine. O sea, que no hay que hacerse muchísimas ilusiones, pero también es cierto que, oye, que ha llovido, que ha hecho fresquito, que espera el calor Aston Martin, que mañana viene el calor, ya. Y que puede pasar cosas.
Oye, 2 chispazos rápidos. 1, dime. Lo del cambio de norma de las ruedas por ecología.
Esto es una broma, efectivamente, es una broma. Se trata de ahorrar. Pirelli ahorra costes, 160 juegos de neumáticos. Si esto se impone en el futuro, se ahorrará por carrera 160 juegos de neumáticos. y ellos lo han vendido como que se disminuye el CO2. Lo que está pasando, y lo que ha pasado hoy, es que si tú bajas de 13 juegos a 11 y encima tienes que devolver juegos de ruedas por cada tanda de libres, estás quitando minutos en pista de calidad a los aficionados. Con lo cual espero que esta prueba, que se va a hacer también en otro Gran Premio este año, no prospere, porque de luego hay pilotos importantes como Hamilton o el propio Carlos Sainz que se han quejado de que es algo que no funciona.
¿Y qué pasa? ¿Has descubierto ahí los secretos del nuevo Red Bull o de las mejoras?
Sí, bueno, no es que los haya descubierto, es que los ha enseñado Checo Pérez.
Porque
en la colisión, pues han levantado el fondo plano. Y efectivamente, el fondo plano, que en estos coches lo más importante, es distinto al que ya vimos en Mónaco y tiene algunos detalles espectaculares. Lo que sí que he podido ver, como ahora te permiten acercarte, exponen los coches con sus mejoras en la línea de boxes, sí que he podido ver los detalles y Red Bull está en otro planeta. Es decir, la capacidad que tienen para parecer un coche ya del 24 en lugar del 23... se ven cada detallito y por eso son los más rápidos, está claro.
Mañana nos cuentas qué tal va la calificación. Un abrazo, Charlie Michael, ¿eh?
4:00 p.m. en tiempo de juego, Alejo, en el Tour. Ahí estaremos. Un abrazo, amigo.
Me encantan esas competiciones entre el Tour de Francia y Carlos Miquel con la Fórmula 1. Me encantan. O sea, bueno, para los oyentes es un lujo. Hasta luego, Charlie Michael.
Chao.
Y el último minuto, mira, había mandado yo a la cama a Angelito, pero digo, vamos a recuperarle y le preguntamos cómo le ha ido a John Ram en la segunda jornada del British. Ángel.
Aquí sigo, Muni. Bueno, no le ha ido del todo bien, la verdad. Optar a otro grande este año, y ya firmábamos un grande cada año, lo tiene un poco complicado, por no decir muy, muy, muy difícil, porque además hay un estadounidense, Brian Harman, que se ha ido a menos 10, es decir, que saca 5 golpes al segundo mejor jugador en el campo, que es el inglés Philip Wood. Los nuestros, Ram por lo menos ha pasado el corte, ha habido un momento que nos ha ilusionado con 2 verdes seguidos, pero bueno, al final se le ha ido un poquito a la vuelta, ha terminado solo menos 1, con lo cual está más 2 en el total, en la posición 39. El mejor español, sin ninguna duda, aunque hoy tampoco ha tenido buena vuelta y ha firmado un más 2 al final del día, pero sigue menos 2, y ojo que sigue top 10, es Adrián Otaegui, está en la séptima posición, a 8 golpes del líder, que ya te digo, está muy destacado, y los otros 6 españoles se han ido para casa. No ha pasado el corte ni Pablo Larrazábal, ni el amateur Ballester, José Le Ballester, ni Nacho Elvira, ni Alejandro Cañizares, ni Jorge Campillo, ni Adrián Naus. Así que bueno, un Open bastante duro, con muchas sorpresas, porque por arriba, salvo Fleetwood en el top 10, bueno, está Speed por ahí también metido, Jason Day, pero no están los gordos, y el primero gran favorito es McIlroy con menos 1 a 9 del líder, o sea que los grandes favoritos están lejos.
Pues nada, perdóname que te mandara antes a la cama, te dé tiempo, se me había olvidado por completo, es que esto, mamones, me ha puesto aquí un programa cultural que están echando la 2 y me ha despistado, no por otra cosa. Angelito, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, Muni.
Por cierto, me dice Rubén Parra que recuerde que nuestras chicas de la selección sub-19 femeninas de, bueno, sí, son chicas, son femeninas, evidentemente, de baloncesto, se han metido en la final, en la semifinal del Mundial. Ojo, que lo vamos a jugar mañana a las 9 ante Canadá. Gracias, Parrita, por estar al quite. Y nos vamos al campo del gas en un momento.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano, combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada. Volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas, como cada viernes, incluido el verano. Está el profesor Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Rememorando esas noches del Campo del Gas, que hacía un calor. Así que bueno, sí.
Bueno,
sí.
Como el que estamos teniendo, aunque esta semana hay que decir que gradualmente
ha bajado un poquito. Ha bajado un poquito.
Se agradece. Si se queda así para lo que queda de verano.
Sí, lo firmamos.
Jonco, bueno, no lo voy a decir. Sí. Director García, ¿cómo está, José Luis?
¿Qué tal? Pero no creáis que no van a venir más olas de calor, que van a venir, ¿eh?
Bueno, estamos en verano, ¿no? Al final habrá
claro,
que tragar.
Claro. Ahí se va una ola, hace 40 grados, vuelve otro poco de viento y tal, pero luego otra vez viene otra ola y así es el verano.
Pues sí. Nos vamos acostumbrando.
Como dice Jaime, yo lo asocio mucho al boxeo, sí. La plaza de toros, el campo de gas, las noches de verano, de julio, de agosto.
El olor a humanidad.
Sí.
No, estaban abiertas.
Sí, efectivamente.
Espacios muy abiertos, sí. Y claro, y luego lo que había, que ya ha desaparecido, es que tú dabas una mirada, hacías una panorámica de izquierda a derecha y siempre había alguien encendiendo un cigarrillo, siempre. Siempre, o alguien sí. Encendiendo un fósforo.
Como en el estudio de qué grande es el cine, igualito, ¿eh?
Sí.
Lo del cigarro. Ay, qué recuerdos. Bueno, profesor Ugarte, vamos a hablar mucho hoy de Sandor Martín.
Sí, claro. Sí, vamos a hablar de Sandor Martín porque oficialmente es el aspirante oficial, bueno, valga la redundancia, me ha salido un poco mal, pero bueno.
Está bien.
Al título mundial del peso superligero. Creo que es una muy buena gestión de Miguel de Pablos, que es uno de los hombres fuertes de este organismo. Porque Sandor Martín es el típico boxeador que puede ganar a cualquiera, pero claro, lamentablemente, aunque estamos todos encantados de la vida, es español. Y entonces nosotros pues no tenemos tanto peso, el campeón del mundo es Regis Progré, y no sabemos si el que es el todopoderoso campeón de la división inferior, David Haney, sube a la categoría del peso superligero, desafiaría a este Regis Progré, y no sabemos en qué situación se queda por Sandor. O sea, ya es aspirante oficial. Eso quiere decir, de manera irrevocable, que va a hacer el campeonato del mundo. Ahora, ¿cuándo? Pues a ver si nos sacan de dudas.
Voy a preguntar ahora mismo a alguien que sabe mucho de esto, pero, director, ¿viste el otro día la pelea ahí por el camino de Sandor Martín contra Arblin Cava?
Sí, además yo creo que, como dice muy bien Jaime ahora, el problema es eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿con quién? Porque tampoco está claro, porque hay varias personas con las que puede disputar el título, ¿no? Y va a depender mucho eso, porque esto cuando sería, ahora no lo van a contar, en 3 o 4 meses.
Es que no sabemos exactamente, porque lo que decimos, como encima para colmo de males, Sandor Martín, porque fíjate, lo vimos con Teófimo, le dejó a Teófimo López, que es otro supercampeón, prácticamente como sin muchos recursos, con lo cual ese, cuando los managers y los grandes promotores dicen, a ver, pues Sandor Martín, y dicen, joder, este encima, a ver si nos va a dar el disgusto y, y se proclama campeón, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues espera, que le vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de esto, que para eso tenemos un español en el Consejo Mundial de Boxeo. Miguel de Pablo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Aquí ya ves que todo el mundo quiere saber cuándo puede ser esa pelea por el título mundial de Sandor Martín.
Pues eso lo sabe solamente ahora mismo Devin Haney, el campeón del peso ligero, que es el que tiene la opción de, si sube de peso, disputar directamente el título con el actual campeón Regis Prograis. Y en el caso de que decline esa oportunidad, el aspirante oficial está claro quién es, y sería él. Con lo cual, como escuchaba antes por ahí, sabemos que lo va a disputar. Lo que no sabemos es cuándo. El plazo termina la semana que viene. O sea, que la semana que viene tenemos, que sabes, si Devin Haney con Prograis se lleva a cabo, y en ese caso Sandor tendría que esperar, o si no, y en ese caso se nombra la pelea formalmente y empiezan a correr los plazos de libre negociación, subasta, etcétera.
Bueno, eso, o sea, nos vendría bien un poco, Miguel, el hecho de que Haney decidiera quedarse en el ligero, o sea, especula que a lo mejor pelea con Shakur Stevenson. O sea, a nosotros particularmente, a nuestros intereses nos vendría bien que se quedara en el ligero, ¿no?
Claro, y aparte yo creo que existen posibilidades de eso, porque la pelea que se le ofrece en el peso ligero es altísimamente lucrativa, que es con Shakur Stevenson. Claro. Bastante más que, yo creo, que con el peso súper ligero. Entonces, no sé, a ver por dónde sale. Yo creo que, conociendo un poquito a Haney y que no suele rehuir ninguno de los, digamos, grandes retos, a día de hoy, si tenemos que poner en la balanza algo que sea un reto tanto deportivo como comercial, para mí sería el de Shakur Stevenson. Quizá la pelea con Prograis sería también un reto deportivo, pero quizá un poquito menos comercial.
Miguel, ¿tenemos que temer algo de Prograis y de su gente? No sé, por pues ejemplo, del estilo que diga, pues mira, prefiero pelear con otro antes que con Sandor Martín.
Pero bueno, ya no es que prefiera o no, es que ya es una decisión firme de la Junta de Gobierno, que nombras un aspirante oficial y ya no hay... No tiene mucho más recorrido eso. Es decir, si no quieres pelear con el aspirante oficial, pues no puede seguir siendo campeón.
¿Qué dice el director?
No, que digo que como está diciéndolo nuestro amigo, que te pongas como te pongas, te tienes que pegar con Sandor. Eso, salvo que decidas cambiar de categoría, pero evidentemente es aspirante oficial al título del mundo. Vamos a ver al final con quién se pega y cuándo, si es dentro de unos meses y dónde, claro, porque bueno, es importante saber dónde.
Donde diga Eddie Hearn, que es el que manda un poco, el que lleva el contrato de... Porque nosotros aquí no tenemos, lamentablemente, esa fuerza. ¿Cómo, para que la gente un poco sepa, Miguel, cuándo reunís o cómo hacéis las valoraciones pertinentes para, en este caso, haber nombrado? ¿Cómo surgió? ¿Alguien estaba en contra? ¿Qué pasó ahí?
No había nadie en contra, pero esto no es una decisión de un día, sino que parte del buen papel que desempeña Sandor en la pelea con Teófimo, en el Garden, donde en otros organismos se le penaliza. Pero nosotros, la verdad, que no solo no lo penalizamos, sino que se quedó en una posición que fue en el top 3 de la división. Luego, por movimientos naturales que se van produciendo, se ha quedado en el número 1. Luego sabéis que hay peleadores que se pueden ir a otro organismo, y el movimiento a él le ha llevado al 1, digamos, el desarrollo natural de cualquier división. Claro. Entonces, ¿dónde viene luego el empujoncito? Pues que el empujoncito está en que a lo mejor lo natural es que digan, bueno, pues para nombrar aspirante oficial, el 1 contra el 2, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde, dado que estábamos ante un título unificado y ciertas cosas, y el resto de organismos estaban nombrando mandatorios, es donde se forzó un poco el nombrar aspirante mandatorio. Como era el número 1, Sandor, pues, ahí ya cada uno empujó donde debería empujar. Nosotros tuvimos un poquito más de fuerza y pues se llegó a eso.
Yo sé que aquí el director y Jaime Ugarte pues hablan mucho de esto y opinan mucho de Sandor Martín. Yo quiero preguntarle a Miguel de Pablos, que le tenemos menos veces aquí. Ya me dices que es capaz absolutamente de ganar a cualquiera, Sandor. Pero, ¿cómo ves esa pelea el día que se produzca? ¿Le ves venciendo a Progré?
Sandor es un problema. Porque te voy a hablar con una doble perspectiva, no solamente deportiva, sino comercial, que allí se tiene tan en cuenta como la deportiva en Estados Unidos. Sandor es un problema, primero es zurdo. Segundo, viene de un mercado en el que el boxeo no es fuerte, como es el mercado español e incluso europeo, que es Inglaterra, no es fuerte. Es decir, no es un vendedor allí. Claro. Vale, a eso le sumamos con que es un extraordinario boxeador que puede ganar a cualquiera, le puede amargar la noche a cualquiera, pues, sí. Pues oye, lo primero, la pelea es complicada de hacerse, salvo que sea obligatoria. Y dos, sí que le veo ganando a cualquiera, o le veo con la capacidad de poder competir en ese nivel sin ningún tipo de complejo y saliendo a ganar con cualquiera, la verdad.
¿Vosotros estáis igual?
¿Hay alguna posibilidad de que la pelea fuera en España o no?
Yo lo veo realmente complicado porque ahora mismo la apuesta de una de las apuestas de Matchroom en Estados Unidos es precisamente este campeón. Matchroom, que todo, como todo el mundo sabe, es inglesa, no tiene un mercado especialmente fuerte en Estados Unidos, entonces no creo que a uno de los pocos campeones del mercado norteamericano que tienen le puedan arriesgar a llevarle a casa de un boxeador tan complicado como Sandor. Ahora bien, como decía, cosas veredes, ¿no? Decían por ahí, o sea, que puede pasar cualquier cosa, al final es un tema de chequera. Y yo me temo que la de Eddie Hearn a día de hoy es bastante más poderosa que
la nuestra, ¿no?
Que la nuestra. Y ojo, hay una cosa que seguro Jaime y el director han oído hablar del famoso step aside, el hacerse a un lado, ¿no?
Sí.
Es decir, es otro escenario que no se puede descartar.
Pero que ¿cómo sería? O sea, que se apartara, dices...
Es decir, por ejemplo, cuando hay una pelea mandatoria, sí. El organismo lo que hace es ordeno esta pelea, pero imaginemos que no existe posibilidad por motivo X, ¿no?
Sí.
Existe una algo que se llama este pasa ahí, hacerse un lado, que es el equipo que no quiere pelear paga una cantidad porque esa persona deja de ser aspirante. Eso es algo que está instaurado y que nadie, el aspirante renuncia, por así decirlo, a su aspirantazgo, ¿no? Y es algo que ha ocurrido, ocurre, ocurrirá, está ahí.
Pero no
está...
es posible, o sea, no es probable con Sandor, ¿no? Sandor sí que de alguna...
Yo imagino que Sandor lo que quiere es la oportunidad.
Claro,
quiero imaginar.
Claro.
Ahora bien, hay casos...
Dinero de por medio, quieres decir que le dan un dinero... Eso es.
Claro, con dinero de por medio a lo mejor dice, bueno, pues no lo sé, no lo sabemos.
Bueno,
solamente lo sabes.
A ver si lo explicamos un poquito bien esto, porque esto es importante.
No, te iba a decir que al lado de esto la UEFA me parece un juego de niños.
Claro. Por ejemplo, este promotor, Eddie Hearn, tiene un boxeador que se llama Jack Catterall, que es inglés y que le interesa más en un momento determinado que pelee con ese Regis Progré. Entonces, debería de poner, debería ponerse de acuerdo con Sandor Martín para que se apartara previo pago de un importante mortadelo. ¿Sabes lo que te digo? Salvo que yo espero que no ocurra así, que sea un poco todo esto más natural, porque tampoco, Miguel, son cifras, o sea, que yo creo que es más importante proclamarte campeón mundial del Consejo y luego ahí esperar a ver qué pasa, ¿no? Ahí sí que luego
yo lo tendría claro. Eso pero es un escenario dentro de esta multitud de variables que hay que también hay que considerar. Es decir, esto en la IBF, por ejemplo, se llama excepción. O sea, un promotor paga una cantidad y se le permite porque comercialmente le interesa, porque tiene un apoyo de una televisión, un sponsor, es decir, se hace un poco en favor de la industria también, ¿no?
Sí.
Es decir, no es un tema de que yo no estoy diciendo esto a modo peyorativo, ¿no?
Claro.
O que sea algo malo, sino que es una variable más que en un momento dado podemos saber que está ahí. El organismo dice, tengo un aspirante oficial y esta pelea es obligatoria y doy estos plazos. Y ahora, señores, de las dos partes, tráiganme aquí un acuerdo, una fecha o una solución a este problema, ¿no? Y dentro de esas variables hay una que nunca se considera, pero que pasa mucho y es esta.
Pues nada,
¿y tú ves posibilidades en la pelea, por ejemplo, en Inglaterra?
Yo lo veo más en Estados Unidos,
Estados
la verdad.
Unidos, sí, claro.
La veo más en Estados Unidos porque Regis Progré es ahora mismo el que es uno de los cabezas de cartel de Matchroom, pero es su franquicia, llamémosle, norteamericana.
Bueno, pues tiene pinta de que vamos a seguir hablando de esto semana tras semana. Por cierto, Miguel, vas a estar en el gran combate de este verano, ¿no? El de Crawford contra Spence.
Sí, señor. Para allá nos vamos el lunes a trabajar en la... en la velada de supervisor del Campeonato Mundial de Lonita Donaire. Y bueno, pues ya de paso, ¿no? Disfrutamos un poco.
Sí.
Menuda pelea. Me he querido llevar algún invitado, pero no ha cuajado.
Menuda pelea.
Y esto, ahí sí que es una unificación de todos los cinturones.
Correcto. Otra vez, siguiendo esta norma tan o esta moda tan tan genial que tienen ahora de unificar, que en el fondo lo que están haciendo es dar las peleas que queremos ver y que siga siendo un mercado competitivo. Yo no puedo hablar solamente de temas deportivos. Yo siempre se me va la parte mercado, porque sin mercado no hay competición.
Claro, claro.
Pues Miguel de Pablos, miembro del Consejo Mundial del Boxeo, es un, vamos, la verdad que es un lujazo tener un español ahí metido. Sí, que vaya bien, que disfrutes, porque al final se trata de disfrutar cuando estamos trabajando.
Y,
¿eh?
Y además las cosas como son, perdona, sí. Muni, que es que Miguel de Pablos ha hecho muchas cosas por los boxeadores españoles. El Consejo Mundial pues dio un dinero para boxeadores españoles ya mayores, en fin, que no sé, eran muy buenos, pero el tema ahorro y esa cosa no lo entendían, y lo han hecho, eso, cosas que realmente, bueno, pues la afición española lo agradece, ¿no? Y son...
Hombre, claro, el que esté ahí Miguel es como haber ganado un título.
Efectivamente,
sí.
Hay que tener gente importante en todos los sitios. Miguel de Pablos, un abrazo muy grande, ¿eh?
Un abrazo, Miguel. Un abrazo, y director García, un lujo esas palabras viniendo de ustedes. Muchísimas gracias.
Venga, saludos, Miguel. Bueno, ¿queréis decir algo de la pelea del 29 de julio?
Hombre, pues que estoy deseando ver esa pelea.
Que ya estamos.
Estoy, de verdad, esto es la que me está motivando para terminar el mes de julio. Por fin, es que Muni, es que es como si, por hablar de fútbol, que entendemos más o menos todos, pues es una final de Champions que dices, sí. que no se produce. Que no, bueno, pues no jugará el City con el Madrid.
Sí, ¿cuándo juega?
Y no. Y este año no. ¿Cuándo
juega el City y el Bayern? No, tampoco.
No juegan.
No, director, ya viste que el otro día dijo Luis Enrique que su película favorita era Begin the Begin.
Sí, hombre. Yo se lo agradezco mucho, pero claro, hay que reconocer que él es de Gijón. Claro, la película está rodada en Gijón. O sea, que es un gijonés y que es estupendo, ¿no? Y que le recuerda mucho su ciudad y cuando el cambio que se ha producido en estos últimos años, ¿no? Pero claro que sí, me ilusiona mucho. Y además ya comentamos que hay dos gijoneses, no ya asturianos, dos gijoneses en la liga francesa, ¿no? El Olympique de Marsella, Marcelino, y en el Paris Saint-Germain, Luis Enrique. No te creas que es muy frecuente eso, ¿eh?
No.
En la misma ciudad, o sea,
los dos de Gijón. No, muy difícil, y encima en dos equipazos. O sea, porque, oye, se coinciden en dos, y encima la gran rivalidad del fútbol francés, vamos.
Al final, nuestra liga va cada día menos, pero nuestra gente la quiere en todos lados.
Bueno, entonces estamos el día 29, muy poco, ¿eh?
El viernes que viene, pues haremos un monográfico de esta pelea. Está todo, bueno, como en los grandes acontecimientos.
Es una de las peleas del año, en teoría, bueno, puede serlo, ¿no?
No, sin duda. Bueno, de ahí, que yo creo que sí, porque el nivel es altísimo, sale Muni indiscutiblemente el famoso ese número uno libra por libra.
Pues no digáis más, no avance más, déjalo, para dentro de una semana, porque como voy a estar yo además aquí con vosotros, pues ese día a saco Paco, que se dice.
Muy bien, fenomenal.
Jaime Ugarte, director García.
Venga,
gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y ahora, la entrevista del verano. Y hoy llega a este test del verano, a esta mini entrevista del verano, el gran Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantado. Cuéntame. De escucharte un día más. Cuéntame. No, sí, el que va a contar aquí eres tú, que es el invitado.
Perfecto. Vale.
Estupendo. Además, como no te gusta hablar, como a mí casi. Híjole.
Muy bien. Dime.
Emilio, empiezo directamente. ¿Qué es para Emilio Pérez de Rozas el verano?
Piscina. Piscina, sí. Piscina, definitivamente piscina. Y eso que... como mi vida, no solo el verano, intento pasármelo en Mallorca, pero no soy muy de playa, ni muy de mar, ni la familia tampoco lo ha sido nunca, y yo prefiero piscina, la verdad. Sí.
Es una respuesta sinónimo. Que me llama la atención, porque esta no me la da nadie, pero ¿por qué? ¿Tienes algo tú contra el mar o algún miedo o algo parecido?
No.
¿O te molesta la arena?
No. Primero que nunca... que ya ni de joven ni de niño iba al mar. Y segundo, sí, que... A ver, me molesta el trajín de ir a la playa, ¿sabes? El coche, cargar, bolsa, estar... Todo esto me carga bastante. Pero también, porque te he de contar que los Pérez de Rozas siempre hemos sido muchos. Bueno, en mi casa, papá Carlos y mamá Rosario tuvieron hasta 9 hijos, ¿no? Entonces, nosotros vivíamos... el centro de Barcelona, en la Plaza de Cataluña. Y la abuela Pérez de Rozas, ¿vale?, tenía una casita en un pueblo que se llamaba Santa Coloma de Gramenet.
Ajá.
Porque Santa Coloma de Gramenet ahora es Barcelona. Claro, yo tengo 72 años y te estoy hablando de hace 60, ¿vale? Cuando tenía 10 o tenía 11 o tenía 12, ¿vale? Uh-huh. Y aquí había unos autobuses que se llamaban, la compañía se llamaba La Tusa, y que la gente pues iba en coche y en moto hasta el pueblo ese. Ahora ya Santa Coloma forma parte de la ciudad de Barcelona. O sea, ya no hay nada por medio. Y la abuelita tenía una piscina allí. Y bueno, yo pues pasaba los veranos de niño pues en la piscina. Y yo luego, cuando crecí y estudié y conocí a Araceli, nos casamos y nos fuimos medio a vivir a Mallorca, y luego al final ya yo, como Tomás ha ido a Menorca, pues yo me de Mallorca, pues me ha acabado, me ha quedado, me ha calado el tema de la piscina. O sea, por eso te digo...
Ahora me viene la duda, me viene la duda, Emilio. O sea, si yo te pregunto si eres de playa o de montaña, ¿qué vas a decir? ¿Soy de piscina o vas a elegir entre algunas
de las otras dos? No, la duda... No, pues que no te venga la duda, porque prefiero montaña. Vale. Prefiero de montaña porque, te contaré, porque cuando Santa Coloma dejó de ser un pueblo y tal, pues papá compró una casita, bueno, un piso grande, en un pueblo precioso, maravilloso, que se llama Santa Creus, que hay un monasterio extraordinario, y eso es montaña, y ahí nos quedamos, y entonces yo iba a la piscina del pueblo, que es una piscina grandiosa, donde íbamos todos ahí a bañar.
Ahí está lo de la piscina. ¿Y tu lugar ideal para perderte en verano ahora cuál es, Emilio?
Bueno, pues la casa de la abuelita en Sorta, sí, en Mallorca, mi lugar ideal, sí, con mi perro, con Araceli, y mis hijos, si les da la gana de venir, pues ya es más complicado, porque son mayores y tienen sus vidas, pero con la abuelita Luisa y Araceli y yo y nuestro perro, sí, ahí es un lugar fantástico para... Prefiero que la gente venga a vernos, ¿verdad?
Has mencionado ahí lo de los hijos. Te voy a preguntar, Emilio, ¿las vacaciones o el viaje de verano que más recuerdas o que recuerdas con más cariño, está asociado a tus hijos o es algo que hiciste antes o después de ellos?
Pues mira, te contaré. Mi madre murió muy joven y yo tenía 15 años cuando murió mamá, tengo 72. Y éramos 5 y papá no quería que nosotros estuviéramos en las fiestas mayores de Santa Creus, del pueblo de Santa Creus. Y papá consideraba que nosotros debíamos guardar luto por mamá. Y cogió un Seat que tenía fantástico, nos metió dentro y nos llevó de viaje por etapas a París. Bueno, yo te diré que todavía lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Fue absolutamente maravilloso el viaje. Papá lo programó de una manera muy divertida, que era que teníamos un buen hotel para por la noche, pero durante el día íbamos de picnic, íbamos así de bocadillos y tal. Llevábamos a Monsita, a la pequeña, medio con el cortecito por todos lados, Torre Eiffel, el Pompidou, todos los museos, los Campos Elíseos, y sobre todo recuerdo, que esto es muy gracioso, recuerdo que hicimos el típico viaje a barcaza por el Sena, ¿no? Uh-huh. Tú lo sabes, papá era uno de los mejores fotógrafos y reporteros que ha habido nunca en España, porque se pasó siendo pues 60 años fotógrafo de la vanguardia, ¿no? Bueno, y papá siempre llevaba colgando la Leica,
la mítica
de su
Leica,
familia, de nosotros. Sí, la mítica Leica. Y entonces hubo una familia, pues árabe, un poco, tenía aspecto marroquí o así, bueno, que eran tres hijos y un matrimonio, ¿vale? Entonces cuando pasamos por el bateau de Shen, cuando pasamos por Montmartre, el padre se dirigió a papá y le dijo, así con gestos, medio en francés, medio en tal, si podía hacer una foto de la familia cuando pasaban justo por detrás de él, ¿vale? Y papá le dijo que sí, por supuesto. Entonces ese hombre le dio la cámara a papá y le contó a papá cómo iba la cámara. Imagínate, usted enfoca por aquí, usted dispara por aquí, cuidado con el diafragma, cuidado con la velocidad, yo se la dejo lista para que usted me haga la foto y tal. Recuerdo que cuando papá volvió a los asientos donde estábamos nosotros, mi hermana mayor, Rosario, le dijo, oye, papá, ¿y para qué le has hecho tu caso a ese señor de cómo funcionaba la cámara? Y entonces papá le dice, oye, Rosario, este señor no sabe que yo soy fotógrafo. Y a él le ha encantado explicarle cómo funciona, le ha encantado explicarle a mí cómo funciona su cámara. Y yo, pues, le he hecho caso, le he hecho las fotos, estupendo, ¿no? Y recuerdo, y ese viaje lo recuerdo todo así. Porque además, otra cosa muy graciosa, que cuando ya íbamos a volver, y eran los dos días, digamos, que íbamos a hacer una pausa para volver de París a Barcelona, papá dijo, mira, como me ha sobrado dinero, nos vamos a ir a Saint-Tropez dice, para comernos una buyabesa en el puerto de Saint-Tropez. Bueno, llegamos, nosotros llegamos con el SEAT allí a Saint-Tropez, efectivamente, a Mochilocha, lo aparcamos. Esa tropera la repela en aquel momento. O sea, Mónaco, ni puertos, ni nada. O sea, tropera la releche. Bueno, bajamos, aparcamos el coche y bajamos. Ya ves, papá y vos cinco comanditas, Monse en el cochecito ahí, ¿verdad? Y lo primero que vemos es bajar a un matrimonio señorial, con un tigre cogido con un collar de brillantes y una correa. Una cosa impresionante, flipando todos los hermanos. ¿Pero qué es esto, papá? Bueno, total, después nos fuimos a una terraza, nos comimos una budaresa. Bueno, fue un viaje. Bueno, mira, nada más te digo, de los nueve hermanos, de los nueve que éramos, solo vivimos tres. Yo, mi hermana Rosario y la pequeñita Monse.
Con lo cual todavía tiene más fuerza ese recuerdo.
No, pero sí, pero es que de este viaje hablamos continuamente.
Me quedo con ese gran viaje de tu vida. Ahora te pregunto, así más en tipo test, ya no te voy a preguntar si eres mucho de hacer fotos, que lo sé, porque evidentemente viene por deformación familiar. Pero, por ejemplo, ¿tu bebida de verano cuál es?
Mi bebida de verano, suele ser una cervecita, sí. Pero bueno, me gusta todo, ¿eh? Si alguien hace un calimocho de esos de gaseosa y vino, también me lo tomo. Pero bueno, la verdad
calimocho
es
calimocho, vino y Coca-Cola más bien, ¿no?
Sí, pues eso. No, también. Pues entonces no, Coca-Cola son, no. Pero
un tinto
sí,
de verano, dice.
Sí, me gusta todo, pero sobre todo me gusta una cervecita fría, así pequeña, de estas Estrella Galicia que son pequeñitas, ¿sabes? Que se abren cling, cling. Así con la mano. Exacto, sí. Pues esa es tu ideal, sí, para vale. Sí.
¿Y la comida de verano preferida de Emilio cuál es?
Pues mira, una cosa que hacen en Mallorca se llama trampó, que es una ensalada con tomate, cebolla, pimiento verde, todo cortadito, muy finito, ¿vale? Y con algunas aceitunas de estas, que se llaman aceitunas trancadas, que son estas aceitunas que tienen como un golpe, ¿sabes? ¿Qué te
sí,
digo?
Sí, sí, machacadas.
Y bueno, un aceite extraordinario.
Apareció una ensalada campera, pero sin patata.
Sí, exacto, sí. Pero eso es lo típico. En verano, en Mallorca, siempre en una comida típica, bueno, en la comida de las familias, no de los turistas ni de los veraneantes, nada. La familia, en las familias de los mallorquines, siempre hay un trampó encima de la mesa. Siempre.
Qué bueno. Algo que lleves siempre en la maleta cuando viajas, ya me vas a decir directamente que la cámara, ¿no?
La cámara y el portátil también, sí, la cámara y el portátil, porque ¿sabes qué pasa? Que es un poco, yo creo que ya es una mezcla de pasión y vicio, o sea, tengo la sensación, aunque ahora ya con el periódico de Cataluña estoy y con el Diario Sport estoy más colaborando que en la redacción que no estoy, pero siempre tengo la sensación de que me van a necesitar, no porque yo me dé importancia, ¿no? Sino porque ellos en un momento determinado me digan, hostia, esto sí, vamos, Emilio nos lo hará. ¿Me entiendes? Porque también te diré otra cosa. Y supongo que nuestros oyentes no me tendrán a bien en el sentido de que no es una chulada ni una sobrada por mi parte.
A ver.
Sino que soy de los periodistas que más rápido hacen las cosas, ¿vale? No sé si con calidad, no sé si... Pero en los periódicos en los que he trabajado...
Las hace bien y las hace con calidad.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que muchas veces en el periódico piensan en mí por la proporción, la relación, calidad, rapidez y tal, que por encontrarme y por pedirme, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces, pese a que Araceli dice que estoy como una regadera, pues en ese sentido
también.
Siempre si puedo meter en la mochila el ordenador... Y la cámara de fotos, más la cámara, que es una G16 Canon antigua, pero que es digital y es estupenda, más que el móvil, digamos, prefiero hacerlo. Y además, como hay otra cosa que está muy bien, que ahora hay wifi en casi todas partes, pero el portátil lleva, ¿sabes? El lapicito ese de Movistar, sí. Estupendo, que lo pones y tienes conexión, tienes wifi con todas partes, pues bueno, con ese equipito y en la mochila... Ya lo llevo, sí.
Emilio, dos rápidas. Una canción que te suene a verano. ¿Tienes alguna canción de verano que te guste especialmente?
No, oigo, aunque no las entiendo, todas las canciones de Ed Sheeran, que me gusta muchísimo.
Ah, mira, bien. ¿Sí? Bueno,
y, pues... y también hay dos o tres conciertos en directo de Coldplay donde sale Sheeran de invitado. Sí.
Muy de guardia.
Hay una que se titula Photograph, que es fantástica. Sí. Muy bueno.
Y la última es la pregunta estrella del Ter del Verano, que es si alguna vez has hecho o harías nudismo.
Coño, ay, perdón. No he hecho. Ay, no haría, a ver, no haría qué es. No, a ver, no haría, no lo puedo decir porque no me lo han puesto. O sea, es decir, si no sé, no ocurrirá eso, porque ya dado nuestra edad, supongo.
No, pedírtelo ya no te lo van a pedir.
No, pero imagínate que estamos en Sorta, en la casa, y de pronto alguien dice, oye, mira, pues ¿por qué no vamos a...? Me han dicho que la playa de no sé dónde se ha convertido en nudista, ¿por qué nos vamos? Pues no sé si iría, porque primero ya no es, y como ya te he contado desde el minuto uno de hoy, o de nuestra conversación, ya no soy de playa, por lo tanto no es
ya
habitual.
Ya tiene la excusa.
No, y mis amigos no, pero Muni, mis amigos ya saben que no voy a la playa, no me lo pedirán, pero no creo que lo haría.
Muy bien, pues nada, bueno. Hay más decepcionado, digo, va a ser Emilio el que me va a decir que sí, que lo haría, pero no, ya,
no, ya veo que... Muni, por el punto de atrevimiento de Emilio, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí,
¿no?
Pues ya he puesto ya
vale,
total.
Vale, no, encuentro que me pega, pero no, todavía tengo un puntito de... No, te diré una cosa, Muni, en ese tiempo que te he estado contando de la familia y tal, papá nos era muy pudoroso, ¿eh? O sea, en casa no era muy común que la gente fuera ahí medio desnuda, metes por la casa, sí. Y eso que éramos muchos chavales y teníamos que compartir un baño y estábamos continuamente entrando y saliendo, duchándonos o bañándonos y tal. Pero no, papá en ese sentido era bastante, tenía mucho pudor y yo creo que nos lo transmitió a todos, la verdad.
Emilio.
A lo mejor malentendido, pero no sé.
Emilio, que ya sé que tú nunca realmente estás de vacaciones porque siempre sigues trabajando de una manera u otra, pero vas a volver, ¿no? O sea, hay que decir que cuando termine todo esto del verano y tal, otro año más estás aquí,
¿no? Bueno, yo no me voy a ir, o sea que es más, yo creo que hablaremos este verano más de una vez tú y yo.
Seguro,
o sea que
al margen
de este tema estupendo.
Emilio, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Heartbeat again, there you go, making me feel like a kid, won't you do it and do it one time. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí este partidazo de viernes 21 de julio, ahora llega la noche de COPE y lo que nos queda es, como siempre, daros las gracias por estar a ese lado de la radio. Ya sabéis que siempre la radio os acompaña. Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.